Estás escuchando Serienity, tu podcast de series de televisión. Hola a todos y bienvenidos a este programa número 12 de Serienity, vuestro podcast de series de televisión. Y bueno, ya estamos aquí una quincena más. Esta vez ha sido una quincena un poquito larga, porque bueno, hemos tenido muchos compromisos de por medio, pero ya estamos de nuevo aquí, atentos a cumplir nuestro deber seriéfilo. Y como siempre, tengo a mi compañero de alegrías y penurias, Pedro Soto. Muy buenas, Pedro.
Muy buenas, Paco. Es que se han acumulado... Yo el otro día veía la lista y digo, como no hagamos un Serenity ya, se me van a olvidar las que he visto hace ya un mes. Porque aparte, en el anterior programa tenía apuntadas algunas que no dio tiempo a hablar, y eso todo por culpa de nuestro maldito invitado.
Hola, Michael.
Hola, Michael, encantado. Te odio, como a los chinos y a todos los que dijimos.
Sí. Fue un programa muy liberador, de soltar allí todos nuestros odios.
Sí, la verdad, con los buenines que somos. Yo creo que llegó este hombre y es como el de la cizaña de Asterix, tío. Se metió ahí, sacó partes malas.
Sí, hombre, ahora échale la culpa a Michael. Pobre tico. Bueno, pues nada, estamos aquí de nuevo en otro programa. Yo sí he tenido un mes bastante liadillo, pero bueno, si sois oyentes también de días de juego y de los podcasts que hacemos de juegos, pues ya veréis que hay contenido y que hemos estado liados con eso. Y bueno, antes de continuar, pues mira, vamos a hacer aquí un anuncio, vamos a hacer la promoción. Y vamos a hablar de un nuevo podcast que en este caso ha estrenado un servidor. Me he quitado un rato encima a Pedro, que lo tengo ya muy visto. Y...
Ah, sí, quita.
Y bueno, pues me he metido, como son pocos, me he metido en un nuevo podcast de juegos de mesa llamado Push Your Luck. Es un podcast que no encontraréis en este feed. Es un podcast que hago en colaboración con José Luis Hurtado, veterano podcaster del mundillo de la tecnología. Y bueno, lo hacemos de momento en su feed de Esto con Jobs no pasaba. Si buscáis por ahí un podcast que se llama Esto con Jobs no pasaba, que es un podcast un poco de mundo Apple y tecnología, pues suscribíos, porque ahí en ese feed de vez en cuando vamos a ir haciendo un nuevo programa que se llama Push Your Luck, un programa de juegos de mesa orientado a aquellos que acaban de empezar en la afición o que acaban de oír hablar de los nuevos juegos de mesa pero no tienen mucha idea de qué va esto. Así que bueno, un programa que va a un nivel pues mucho más bajo de lo que puede ir días de juego, y que yo creo que era un programa necesario y que había que hacer. Así que nada, si tenéis por ahí amigos que se están iniciando y demás, recomendarles, que yo creo que va a estar muy bien, este Push Your Luck. Recordad suscribiros a Esto con Jobs no pasaba, y ahí entre su podcast de tecnología aparecerá de vez en cuando un programita de Push Your Luck. Y bueno, tras haber hecho la promoción, vámonos un poquito primero pues con el rincón de Clifford, a ver mensajes de programas anteriores, que bueno, en esta ocasión la verdad es que va a ser rapidito. Pues tenemos poco feedback. Necesitamos más feedback, señores, que los podcasters ya sabéis que vivimos del feedback. Y bueno, pues mira, tenemos aquí del programa anterior, Francesc Nadón, que a mitad de programa, ya sin acabarlo, ya nos escribió, dice, hey, que la serie de dibujos de Sherlock Holmes, que está disponible en Amazon Prime Video. Sí, de hecho lo dijimos al final del programa. Pero bueno, está bien que la gente está ahí atenta y en cuanto escucha, zasca. No nos meta ahí el mensajito, así que muchas gracias a Francesc. Pablo Pazo, uno de nuestros comentaristas habituales, que nos escribe desde el otro lado del charco y que nos dice que él no se ofende por nuestros comentarios respecto a los doblajes en latino, que a ellos también les pasa un poco lo mismo cuando tienen que escuchar una cosa doblada en castellano, en español de España, vamos. Y dicen que allí, bueno, que en su familia las series de animación y tal, pues sí las ven dobladas, les da igual un poco en español de España o en latino, pero que las series internacionales no, que eso prefieran verla ellos en versión original con subtítulos, y que incluso aunque no entiendas el idioma en el que te hablan, porque oye, a veces te ves series suecas y cosas así, les da la opinión de que bueno, que oír la entonación del actor mientras habla y demás, que también es importante. Y yo coincido completamente con nuestro amigo Pablo, porque opino lo mismo. Me da igual que la serie esté en coreano o en finlandés. pero me gusta ver, pues bueno, la entonación de los actores y cómo hacen su trabajo, digamos. Que muchas veces el doblaje emplea ese tono neutro, extraño, que solo se emplea en doblaje, que me recuerda al vídeo aquel de YouTube que había de doblajitis. No sé si lo viste.
No, ¿qué va?
Ah, pues bueno. Buenísimo. Es un vídeo riéndose un poco del tono que se emplea en los doblajes, porque en los doblajes no se habla como se habla uno, como habla uno normalmente. De hecho, tú puedes ver una serie española y te hablan poco como habla la gente normal, pero cuando ves una serie extranjera doblada, hablan en el idioma del doblaje, que es así como muy...
pues como los youtubers. Tú conoces a un youtuber y cuando estás hablando con él, genial, pero cuando de repente se pone delante de la cámara es ¡hola, amigos! O sea, cambian el
pues
tono.
Pues sí, tienen ese problema. Pues había un vídeo en YouTube muy gracioso, se llamaba Doblajitis, que era personas aquejadas de una enfermedad que les hacía hablar como si estuvieran constantemente doblando una peli. Y era muy gracioso. A ver si lo encuentro y lo pongo por ahí, por las notas del programa. Y bueno, Caplea nos escribe también un mensaje diciendo que Ofendiendo en Serie es un gran nombre para cualquier cosa, que era el nombre de nuestro anterior capítulo. Mira, nos dedicamos un capítulo a meternos con todo el mundo y nadie nos ha dicho nada malo.
Sí, esto, eso es verdad.
Ha sido curioso. Claro, también es verdad que nos hemos metido con colectivos que no nos escuchan, entre ellos pues asiáticos y...
Sí, eso es verdad
y
también.
Y demás. Pero bueno.
Hombre, ya de meternos con alguien, vamos a meternos con alguien que no nos escuche.
Sí, por si acaso.
Así, de rastreros.
Por si acaso. Dice que es un gran nombre. Dice, diría que Michael es el más joven de los tres y parece el más abuelo cebolleta. Responde Michael al mensaje diciendo sí y sí. Y dice que bueno, que a ver cuándo se hace un crossover entre Serenity y Generación VHS. Hablando de series basadas en pelis del siglo pasado, por ejemplo. Pues mira, eso sería una idea.
Sería muy divertido, hombre.
Eso sería una idea.
No tenemos mucha oportunidad aquí nosotros de hablar de nuestras cositas ochenteras, que también las tenemos. O sea, pues yo sí, por eso pues el sí. Programa de Michael me lo pasé tan grande, porque empecé a desterrar cosas. ¡Ah, mira las pegatinas de V que tenía por aquí! ¡Ah, mira la serie de Sherlock que me perdía los viernes por ir a particulares!
¡Ay, la nostalgia! Guay. ¡Ay, la nostalgia! La nostalgia. Y nada, dice que el próximo invitado que podría ser The Rock. Otro amigo de la casa de mi hermano. Sería muy grande. No, sé si la gente lo comprendería, pero sería muy grande. Yo soy muy fan. Ya sabéis que aquí somos muy fan de la casa de mi hermano. Un podcast amigo que habla un poco de lo que hoy día se dan llamar pues culturilla friki. Pues lo mismo te hablan de cómics que de juegos, de videojuegos o juegos de rol o películas o lo que sea. Y bueno, uno de sus personajes habituales, digamos, es The Rock, que se pasa de vez en cuando a hacerles una visita y a comentarles alguna cosa. Así que no os lo perdáis al amigo Puni haciendo de The Rock, que la verdad es que es una risa. Y bueno, él nos cuenta que se ha enganchado mucho al Hombre en el Castillo, que está terminando la temporada 2 y que ya queda poco para la temporada 4. Fíjate que el Hombre en el Castillo, yo me vi y me disfruté mucho la primera temporada, pero luego me dio pereza seguir. Porque, no sé, de estas cosas no sabes muy bien a dónde va la serie y no sabes si quieres hacer ese viaje o no. Pero bueno, algún día tendré que, aparte de mis consabidos problemas con las series de Amazon y lo difícil que te lo ponen para verlas en la tele, pero bueno, tarde o temprano supongo que me tendré que comprar el palito de Amazon de las narices y...
El palito
y pasar
de fuego.
Por el aro. El palito de fuego. El
sí,
fire
sí,
stick.
Es, como de
es que
indios.
Es eso. El palo de fuego. En fin. No haremos referencias extrañas. Y bueno, pues eso es todo por el Rincón de Clifford esta semana. Hemos ido ligerito de comentarios. De verdad, hacednos comentarios. Nos gusta que nos hagáis comentarios. Y nos vamos a este anteriormente en Serenity, donde hacemos un repasito a cosas que hemos hablado en otros programas. Y aquí voy a empezar yo porque me he visto Killing Eve, que ya nos habló Pedro de ella en un programa anterior. Y claro, aprovechando que estaban ya echando la segunda temporada, digo, pues venga, vamos para adelante. Me he visto la primera, me he visto la segunda, que terminó ayer, si me lo recuerdo, o anteayer. Y a ver, ¿cómo lo explico? A ver, me está gustando. O sea, yo estoy ahí enganchadísimo y tal, y deseando que estrene la tercera, que ya está confirmada. Pero a mí la serie me la empezaron vendiendo como una serie de espionaje muy chula, con protagonistas femeninas, y se ha convertido en un culebrón. Aquello es un culebrón. Pedro, yo no sé si tú has visto ya la segunda.
No, todavía no, pero...
Pero bueno, ya incluso en la primera, a partir de la mitad de serie, ya aquello es un culebrón.
Aquí. Es que la bueno, luego hablaré de la creadora de Philly... Ay, ¿cómo se llama? Phoebe Waller-Harding, que es de estas que tienen como apellido múltiple. Claro, creó la primera temporada. Ella sí quería hacer una especie como de acción con espías y tal, pero lo que quería contar era como una especie de rollo lésbico así, de atracción entre protagonistas femeninas y todas esas cosas. Y al final es lo que hace. ¿Qué pasa en la segunda? En la segunda ella no está vinculada, porque la BBC le dio la oportunidad de volver a hacer una segunda temporada de Fleabag y se fue a su Londres natal a hacer Fleabag. Y luego hablaré de Fleabag, de la segunda temporada, precisamente. Uh-huh. Con lo cual no está vinculada como showrunner y tal de la segunda. No sé en qué habrá variado el cambio de visión que esta tía de 33 años, que es muy, muy, muy inteligente y muy capaz de escribir cosas chulas, habrá hecho sin estar ella, pero bueno.
Curiosidad. No, pues yo te digo, yo disfruté las dos temporadas. Es cierto que aquello muy rápidamente deja de ser una serie de espías para convertirse un poco en eso, en una atracción fatal un poco extraña y fuera de lugar completamente, me parece a mí. Pero bueno, la serie pues al final termina yendo de eso, pues va de eso. Pero te lo pasas muy bien. Te lo pasas muy bien porque, en fin, ya solamente a ver por dónde te va a salir Villanelle, que uh-huh. Es que está fatal de lo suyo. esa mujer está fatal de lo suyo. Recordamos que la serie va de una asesina en serie internacional implacable y una agente del MI6, del Servicio de Inteligencia Británico, que va un poco persiguiéndola. Y empieza bueno, así, MI5. Empieza un poco de esa manera. Bueno, ella empieza en el MI5, pero pasa al MI6.
Sí, pero pasa al MI6. Sí,
sí, pero es que MI5, si mal no recuerdo, era inteligencia interna y MI6 externa, ¿no? Uh-huh. Sí, no recuerdo mal. Y bueno, pues la gente que va persiguiéndola y la otra pues cometiendo sus locos asesinatos por el mundo, porque la asesina en realidad es una psicópata, pero vamos, una psicópata de libro, de manual, y ella disfruta con su trabajo, le mola, porque bueno, es el único momento un poco en que se siente viva y es muy creativa. Y va, sí, mola mucho pues ver los jaleos en los que se mete, las formas en las que comete los asesinatos y tal. La verdad es que te lo pasas bien, es uno de los atractivos de la serie. Pero sí es cierto que aquello empieza un poco con la cosa del espionaje, de ver si la espía logra cazar a la asesina y tal, y se termina convirtiendo en un festival. Pero mira, yo me lo he pasado muy bien igualmente, la verdad. Y deseando que estrenen la tercera, a ver cómo van encarrilando el tema. Y otra pequeña cosita que quiero hacer, creo que esto no lo he dicho nunca, pero lo voy a decir de nuevo, que es qué grande es Patriot Act, o Patriota No Deseado, como la ha llamado aquí Netflix. De verdad, me encanta. Acaban de estrenar una tercera tanda de capítulos. Ya sabéis que es un show donde Hasan Minhaj, un cómico... indio, a ver, ¿cómo diría? Americano, hindú, musulmán, nos habla un poquito de algunos temas de actualidad, haciendo también una especie de trabajo, una especie de trabajo periodístico de fondo, acompañado de muchos datos y muchos gráficos que le encantan, y no sé, yo la verdad es que lo disfruto muchísimo y espero que llegue cada domingo para verme el domingo por la noche mientras ceno el capitulito de Patriot Act, que está muy bien, yo de verdad muy recomendable.
Sí, yo debido a que hablabas tanto, sí que me vi un par de ellos, tres y tal, pero bueno, como requiere una atención especial, porque el tío torpedea con la información y con los chistes a una velocidad considerable, a pesar de que dura media hora, la dosis informativa es...
Sí, sí, es grande.
Vamos, es como, hostia, esto te llena como un bollo de esos gordos. Pues,
sí, es como un capítulo pues de Salvados, pero que en media hora.
Pero exactamente, y leche. Entonces lo vi y había cosas buenísimas, hiperingeniosas de cómo trataba. Lo que pasa es que no sé yo si a la hora de volver a verlo, si debería tirar los episodios que hablan de temas más actuales o seguir viéndolo en un orden a pesar de que me estén tratando cosas de esta semana en el Congreso, no sé qué, o esta semana ha salido la noticia y claro, sean cosas igual de noviembre del año pasado o algo así.
Sí, pero suelen tratar los temas de una manera que no... son independientes del tiempo en que los tratan. Es decir, a lo mejor aprovechan que esa semana ha pasado algo, pero cuando te hablan del problema de la deuda estudiantil en Estados Unidos, a ver, son temas que a nosotros nos pueden resultar un poco ajenos. Hay muchos temas muy americanos, hay temas musulmanes y temas indios, porque son cosas que a él le afectan, pero que bueno, que eso a cualquier americano se le puede dar bastante igual, pero aún así son muy interesantes. Yo qué sé, este último temporada, por ejemplo, tiene un capítulo donde habla de la influencia que la Asociación Nacional del Rifle está haciendo en grupos pro armas de otros países, que puede ser un tema pues más o menos de interés internacional, y luego te habla de la corrupción en la Liga India de Cricket. O sea, es tremendo, pero luego cuando te explican que el cricket es un deporte que siguen 1,000 millones de personas y tal, es cuando dices, no, bueno, espérate. O sea, que una cosa es que esto lo sigan en la India, otra cosa es que esto mueve una cantidad de dinero atroz. Y claro, hay cosas muy interesantes. Ya te digo, yo muy enganchado a la forma en la que cuenta este hombre las cosas. Me encanta. ¿Y tú, Pedro, tenías por ahí alguna cosita que actualizar también?
Sí, sigo viendo Santa Clarita Diet. Me falta uno para acabar la tercera temporada. Y he recibido con mucha tristeza que Netflix la ha cancelado. Y me he quedado, tanto yo como muchos otros, que la veían como diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo creía que sí que estaba teniendo tirón, y creo que tirón sí que estaba teniendo. Lo que pasa es que Netflix, yo creo que debe seguir ahora una política, por lo que le dio por ahí, de deshacerse de las cosas que no son 100% suyas, y esto yo igual era una coproducción con otro tal, y al final es como, mira, pues no lo renovamos. Y me ha dado una pena enorme, porque la verdad es que es una serie que ha ido subiendo, los personajes súper divertidos, las tramas cada vez más locas, el concepto de cómo empezó la serie, cómo está ahora, ya le has cogido cariño a todos los personajes metidos, pues me da mucha pena. Pero bueno, oye, aquí con lo de esto de las series, con el flujo tan rápido de cosas que van, el luto me durará poco. Pero bueno, pero eso no quiere decir que no duela.
Sí, pues bueno, ya digo que no terminé de entrar mucho con esta serie. Algún día igual le doy otra oportunidad. Pero no sé, el otro día me comentaba mi hermana que estaba ahí. El otro día me contaba mi hermana que estaba también enganchadísima ahí a la tercera temporada. Así que nada, algún día habrá que darle. Uh-huh. Bueno, y a continuación nos vamos con nuestro reto seriéfilo, que ya sabéis que nos gusta proponernos aquí con la ayuda de un botoncito mágico que hemos encontrado que hace que Netflix te recomiende una serie aleatoria. Pues nos gusta ponernos en apuros el uno al otro y retarnos a ver una serie de la cual no sepamos nada, a ver qué pasa con ella. Yo reconozco que iba con un poco de retraso, el anterior programa no pude cumplir, pero me he puesto al día y he visto las dos que tenía pendientes, ¿vale? Y tenía pendiente, en primer lugar, una que se llama With Bob and David, perdón, que es una serie cortita, de capítulos cortitos, de sketches, con Bob Odenkirk y con David, se me acaba de ir el apellido, David Cross. Okay. Bueno, son dos humoristas, dos cómicos americanos. A Bob Odenkirk lo conocéis de sobra por ser Saul Goodman en Breaking Bad o en su propia serie Better Call Saul. Y bueno, pues tienen aquí una serie de 5 capitulitos cortos con sketches, pues no sé, un poco al estilo lo que podía ser el Monty Python Flying Circus o algo así, un Saturday Night Live, una cosa de estas. Muy divertidos, muy entretenidos, pero también muy americanos, demasiado americanos. Hay, la verdad es que hay sketches donde no terminé de pillar mucho el chiste, a pesar de que te rías con ellos simplemente de verlos. Pero bueno, tiene ahí esa cosa de que es una cosa muy, muy americana. Con lo cual no sé si recomendarlo o no. Pero mira, de los 5 capítulos me he visto 4. Tengo ahí todavía el quinto pendiente de ver. Son 5 capítulos de media horita, te los puedes ver en un momento. Y está divertido. Tienen algunos sketches que están muy, muy divertidos. Así que nada. Por mi parte, yo creo que si os gusta la comedia y tal, pues sí, puede ser recomendable, vamos. Y además, pues bueno, gente de nivel como Bob Odenkirk. A David Cross reconozco que no le tengo seguido la pista. Me suena su cara, pero no sabría decir de qué. Seguro que lo he visto de secundario o algo en alguna serie, pero ahora mismo no caigo. No me he puesto tampoco a buscar. Y luego, por tú de esta, no sabías nada, ¿no, Pedro? No.
Yo ni idea. Yo en cuanto vi que te había tocado, lo primero que dije es que cabrón, le toca una de media hora.
No, y de rollo de comedia y tal. Que
y de rollo gusta, de comedia, ¿no? Que encima le molan estas cosas. Digo, cago en la mar.
Así que nada, por ahí, bien. Y la otra serie que me tocó fue Genius of the Ancient World, que es una serie de documentales, de tres documentales, que está en Netflix. Luego tenían otra, creo que era Genius of the Modern World, y que analiza la figura, cada una de ellas, de estas dos series, de tres pensadores de la antigüedad o de la edad moderna, que en cierta manera, pues bueno, han marcado un antes y un después y han influido en la gente. En esta primera temporada, Genius of the Ancient World, nos hablaban de Buda, de Sócrates y de... no me acuerdo quién más ahora mismo, da igual, solo vi el primer capítulo, que es a lo que me obliga el contrato, que fue el de Buda. Y bueno, pues hombre, muy curioso, no solemos saber demasiado de la vida de Buda y del budismo en general, más allá de los clichés. Y bueno, te trata la serie un poco de eso, de los orígenes, pues, de la vida de Buda y de cómo se fue extendiendo el pensamiento y tal. Muy bonita, además muy bien hecha, con un cierto presupuesto, allí por la zona, filmando y demás. Sí que me pareció un poco, porque claro, te dan muchos detalles muy concretos de la vida de Buda y demás, que teniendo en cuenta que de esto hace un porrón de años, dudo yo que aquello sea más leyenda que realidad u otra cosa. Pero bueno, lo que fueron las bases del pensamiento budista y tal, pues sí, están ahí y quedaron. Y te explican también, pues bueno, cómo fueron influyendo en las civilizaciones de aquel lugar y aquella época. Y la verdad es que en ese punto, pues está interesante. Está interesante ver que no solamente te hablan del personaje, sino de cómo su pensamiento fue influyendo posteriormente. Y de cómo hoy día, pues cualquier documental o cualquier texto de sociología que te puedas leer, te das cuenta de cómo el pensamiento en general es muy distinto en el mundo cristiano, del mundo musulmán, del mundo asiático, de Extremo Oriente y tal, y cómo estos filósofos antiguos, por de alguna manera, fueron formando de cierta manera el pensamiento colectivo, ¿no? Y la forma de ser colectiva y cuáles son las diferencias un poco entre las civilizaciones de aquí y de allí. Entonces, bueno, pues tiene su punto de interés. Ya digo, toda la parte en que hablan de su vida personal, pues bueno, pues supongo habrá que creérsela, porque no sé yo hasta qué punto los documentos sobre eso son fiables o no. Pero el resto, pues bueno, bien, fue entretenido. No sé, tampoco me he visto el resto, pues tampoco es una cosa que me haya emocionado. Pero bueno, está bien contado, me pareció interesante, vamos. Y Pedro, a ti te tocó una cosa coreana llamada Vida Incompleta. Cuéntanos.
Pues sí. Pues sí, ya ves, yo al final, yo soy el mayor defensor de este sistema, ¿eh? El mayor defensor de esta ruleta Netflix, de verlo así y tal, pero como no me toque una serie corta algún día, vamos a dejar esta mierda, ¿eh?
Porque la propusiste tú, yo no quería al principio, te recuerdo.
Pero es que de verdad que es hora y 40 minutos de episodio, de primer episodio, que ya me había tragado 2 horas y pico de la turca. Y antes de la turca estuvo la de hora y no sé cuál, la galesa, de hora y media. Y antes de la galesa, joder, ¿qué? Ay, bueno, y la coreana esa de romántica también, de hora y pico, el episodio piloto. Bueno, a ver, una vida incompleta. Aquí decir dos cosas. Primero, hay una parte de mí que tiene ganas de ver cómo continúa porque me encantan las historias de superación. Porque una vida incompleta ha sido, para empezar, una de las series más vistas en Corea, una de las más populares. Yo creo que está la segunda en puesto de taquilla. Se estrenó en el 2014. Y te adapta un cómic online que había, donde te presentan a un chaval que empieza a trabajar en una empresa de estas multinacional grande, que hace todo, importación, exportación y cosas de esas. Entonces, claro, es un chaval que desde pequeñito era un apasionado del Go, intentó ser profesional dedicándole muchísimas, muchísimas horas y tal, y fracasó. Entonces, bueno, pues para mantener también a su madre y tal, pues limpiaba lavabos públicos y cosas así, hacía trabajos de tal. Por enchufismo le permiten entrar como especie de novato pasante o algo así en una empresa de estas. Pero claro, el tío no está preparado para nada. O sea, llega allí y se encuentra con tíos que acaban de salir de la facultad, que saben 3 idiomas, que saben economía, que saben un huevo de cosas y que eso es un nido de tiburones y todo el mundo quiere crecer, entonces entre los novatos pues hay una lucha. Y para empezar, todos los novatos en general, menos uno, que tal, le ven mal a este porque dicen, ¿qué hace este aquí? Este es un enchufado, este habrá venido por algo. Y es que es cierto, este no sabe nada. Y es que también es cierto, o sea, realmente ves al chaval y el chaval lo que pretende es esforzarse. O sea, él vende la capacidad de esfuerzo. De, mira, yo voy a esforzarme. ¿Por qué? Porque lo necesito. No tengo estudios, no tengo nada, lo necesito y es así. Te presentan a su jefe, te presentan a una chica que también es hipercompetente, con la que supongo que luego ella trama romántica, no lo sé. Pero le ves al tío que es de Pánfilo para arriba, el pobre hombre. Aparte, pues ya por la propia actitud coreana del personaje de no mandar al resto a tomar por culo, porque mira que hay gente desagradable y metida que le hacen muchas putadas. Te tragas el primer episodio, que es de hora y media, te digo, y te queda la sensación de decir, joder, esto es como ser el nuevo en un instituto de hijos de puta. Porque le ves al tío tragar y sigue, y otra vez, y sigue, y tú dices, ¿por qué esto espero que lleve a algo de realización personal, algo de eso que te anime? Porque si no, menuda vida de mierda. Dicen que la serie, he leído luego por ahí críticas de gente que dicen que la serie transmite muy bien lo que es el Corea actual. Que mucha gente estaba mirando esta serie desde el 2014, en aquella época, el crecimiento de Corea, Corea del Sur, obviamente. Pues eso, sus movimientos empresariales, cómo estaban creciendo, cómo tenían determinadas condiciones laborales y tal. Y que esta serie te abría bastante los ojos de decir, no, estamos hablando de una Corea hipercompetitiva, de un carácter coreano muy sumiso en determinadas cosas, donde no se expresan con sinceridad, sino que se tragan todo lo que opinan y aceptan y tragan y aceptan y tal. Entonces te lo ponía un poquito como decir de, en mi caso, mira qué bien estoy aquí trabajando en casa dibujando mi rollo y no tengo que aguantar, cabrones. Pero bueno, otra cosita curiosa de la serie. Cuando la serie empieza, empieza con unos planos preciosísimos de Jordania, pero preciosísimos. Ahí digo, ¿y esto? ¡Uy! Jordania. Y se le ve al coreano por ahí, por las calles de Jordania. Y tú, ¿y esta serie entonces será de espías o algo? Porque le ves ahí, y el tío, pum, habla en inglés con alguien, se mueve, tal. De repente se encuentra con otro coreano. ¿Le has localizado? Sí, creo que está en ese hotel. ¿Vale? Se van a un hotel, suben, no sé qué, y hay un coreano al que están buscando, que les ve y se echa a correr. Y empieza una persecución por las calles, empujando cosas, salta por los tejados, tal, Y de repente el tío al que persiguen salta de un tejado a una azotea, se cuela por una ventana y ve a este y este no se atreve a saltar y le hace como burla y el otro así, retrocede y cuando está saltando frena en la escena y te pone 2 años antes y se le ve al tío limpiando un lavabo público y ves su vida tranquila y tal. No sé qué cojones tiene que pasar entre lo que he visto del final del episodio para que el tío hable inglés también en esos 2 años y le encarguen cosas como irte a Jordania a perseguir a alguien. O sea, la empresa es una empresa de importación y exportación. Cago en día que estaban hablando de que los chinos les habían enviado pulpo mezclado con el calamar en los botes porque había habido una carencia de calamar y que ellos no se lo podían vender a los americanos así porque se iban a quejar. Entonces, la escena inicial es como una cosa gratuita para venderte una aventura que luego no tiene nada que ver. La parte positiva que le veo a la serie es que el tío utiliza cosas del Go, de todo lo que ha aprendido con el concepto del Go y de la disciplina que generaba, para intentar moverse en esta vida que desconoce, intentar ser más o menos eficiente. Y eso me gusta que vinculen el juego con el conocimiento de la vida y con las soluciones que te puede aportar el saber de algo del juego a nivel de estrategia y a nivel de organización con la vida. Esa parte positiva. Me andan ganas de ver más, pero no creo que tenga tiempo. Me da un poco de perezón. Pero, joder, sí que tengo ganas de ver cómo llega el tío a ser una especie de saltando edificios por el Jordania. Es que no tiene nada que ver.
Pues mira, la verdad es que, hombre, pinta interesante. No sé, o sea, ¿no? Yo pensé al verla, digo, esto va a ser un culebrón de estos coreanos de amoríos y tal, pero no, por lo que me comentas.
No. Yo, igual que te digo que la anterior que me tocó coreana y tal era de amoríos y tal y esa no, esta me ha dejado con la cosita de leche. El planteamiento de ese personaje ingenuo con ganas de superar, el jefe que al principio le ve como un pardillo, pero luego va viendo de mira, el chaval otra cosa no, pero es que se mata a trabajar y se esfuerza un montón y tal. Esas cosas a mí siempre me han gustado en las series, esa cosa de superación. Ya veremos. Pero bueno, oye, vete a saber, igual en otro serie te aparezco y digo, ¡oh, qué buena es!
¿Vas a seguir de momento, o no?
No lo sé, es que estoy ahora, luego hablaré con las que estoy ahora. Y de las que estoy ahora, son 2 de ellas ya están subtituladas y ya me ocupan las noches. Entonces, de momento, esta no la puedo meter hasta que acabe las anteriores, ya veré.
Pues nada, vamos allá a darle aquí a los botones estos de la ruletita. Y mira, yo le doy aquí un clic. Y bien, bien, veo, detecto un patrón. Pedro, te ha tocado una cosa llamada A Man Called God, un hombre llamado Dios.
Un hombre llamado Dios.
A Man Called Caled, Caled God.
God, God, vale. Vale,
bueno, ya me dirás. Bueno.
Vale, pues me toca. Me toca, tiki tiki. No, joder, esta ya la has visto. Tiki. ¡Hostia! Mira. Love Your Garden. Ama tu jardín.
Ya no me jodas. ¿Que un documental de jardinería o...?
No te cuento nada, no sé.
Ya, no, si no voy ni a mirarla. No voy ni a mirarla. Yo la apunto aquí. Y ya, ya luego me. Vamos, ya luego te insultaré en silencio aquí.
Coño, igual descubres cosas que te gustan. Vete a ver, que no
sí, sabes. Sí, vamos, sí. No tengo ni balcón. ¿Qué jardín ni qué jardín me estás hablando?
Pues nada.
Una vez tuve una caña de bambú, de esa típica que pones en un jarroncito, que suele que echarle agua una vez cada dos o tres semanas. Se me secó la caña de bambú. Se me secó la pobre caña. Así que imagínate, eso es toda mi habilidad con las plantas. Luego dice la gente, no, yo qué sé, pues, píllate un perro, píllate un gato. Digo, no fui capaz de mantener vivo una planta. Una caña de bambú, que eso lo aguanta todo. Y se me murió. En fin.
Madre mía. Vale, pues ya tenemos reto.
Pues ya
venga,
tenemos.
Venga, empezamos a hablar de series.
Ya tenemos reto y vámonos, sí, que hoy hay aquí mandanguita. Y vámonos a hablar de series. Y venga, pues empiezo yo aquí con una de las que he visto últimamente, que es una cosa que se llama Dogs of Berlin, Perros de Berlín, lo podemos traducir, bueno, lo podíamos y se traduce, no tiene más. Y es una serie alemana, de Netflix, un tanto curiosa. La serie empieza... pues bueno, con un asesinato que se ha cometido y un detective de la policía con una pinta un poco chunga que está allí con una mujer que no sabe si es su mujer o su amante, no sé qué, ve sirenas en la calle y tal, dice, uy, voy a bajar a ver qué ha pasado. Y se encuentra con que ha sido un asesinato y aunque no está en su turno ni en su distrito ni nada, mueve hilos para encargarse de ese asesinato. ¿Por qué? Porque el asesinado es un famoso futbolista turco-alemán que al día siguiente tenía que debutar con la selección alemana en un partido contra Turquía, que había habido mucha polémica porque, bueno, hasta última hora no se decidió si quería jugar por Alemania, quería jugar por Turquía. Y, bueno, a partir de ahí, si la premisa pues ya puede ser más o menos interesante, a partir de ahí, átense los machos porque viene de todo. Corrupción futbolística, apuestas deportivas, asesinatos, mafias turcas, corrupción policial, corrupción política, seguimos para bingo. Hay de todo en la serie. Es un festival, un no parar. Hasta tal punto que hay veces que llegas y dices, venga, ya, ya, ¿qué más? Pero está muy entretenida, está muy bien. Tú vas siguiendo ahí las aventuras de todo el tema. Ah, bueno, perdón, se me había olvidado. ¡Neonazis! De todo, hay de todo en la serie.
¡Se me va a decir extraterrestre!
Sí, sí, no, todos los clichés que te puedas imaginar, pues de los problemas sociales que pueda haber en Alemania y demás, todo está ahí. Entonces, pues bueno, es un festival que a veces se hace un poco grande, pero está muy bien. La serie está muy bien, te mantiene ahí en tensión, te mantiene entretenido. Yo creo que la serie trata un poco de abordar también pues, la problemática social, lo típico, pues los guetos turcos, las mafias turcas, los neonazis, los problemas sociales que puede haber en Alemania. Pero yo creo que lo hacen de una manera un poco exagerada, la verdad. O sea, si pretende ser un film de una serie de crítica social y demás, yo creo que no lo consigue porque... es todo muy tremendista. Pero está muy entretenido. Oye, está muy entretenido porque además, bueno, el policía, el protagonista, el detective, pues el hombre tiene un pasado de familia neonazi, aunque él, bueno, se ha intentado quitar todo eso de encima. Pero claro, le cae este caso con un futbolista turco y su pasado sale a relucir. En fin, hay de todo. Yo la verdad ya digo... yo me entretuve bastante, estaba deseando siempre ver el siguiente capítulo, son 10 capítulos y se acaba. pero al mismo tiempo que lo veía era un poco como, uy, todo esto es un poquito exagerado y demás. La serie tiene a veces imágenes crudas y cosas bastante crudas, pero por otra parte, te digo, creo que a veces exageran un poco todo este tema, porque todo es a la tremenda. O sea, todo lo que relaciona pues cualquier interacción entre un turco y un alemán es hiper tremendista y tal, y es como, oye, pues no sé. Yo entiendo que pueda haber a lo mejor un problema, pero también entiendo que los turcos llevan allí varias generaciones y digo yo que tampoco habrá mayor problema con la mayoría, no sé. Pero bueno, ahí está la serie. Yo sí la recomiendo, porque además como pura serie policial, pues bueno, está bien, te deja ahí con la duda de qué ha pasado. Y es que en muchas ocasiones se te olvida que allí lo que ha habido es un asesinato y hay que investigar un asesinato. Pero pasan tantas cosas alrededor que de vez en cuando la propia serie te recuerda, ¿vale?, con un superior echando la bronca o algo de eso, que no hemos averiguado quién es el asesino, que estamos aquí para eso, ¿sabes? Pero es que a ti también se te ha olvidado. Ah, no, es verdad que habían asesinado al chaval este. A ti se te ha olvidado. Porque allí hay tanta movida y tanta mandanga que ya no sabes por dónde te viene. Pero sí, ya digo, yo por mi parte sí recomendable por eso, porque la serie te mantiene en una tensión constante, en un carrusel continuo, en una montaña rusa de cosas que van y que vienen, que no sabes ya por dónde va a afectar. Y como este detective, que a su vez anda metido en asuntos turbios, sin ser él tampoco demasiado turbio, un poco sí, logra ir manipulándolo todo para que el caso al mismo tiempo se vaya moldando a sus intereses personales. En fin, un movidón. A mí me sorprendió bastante y ya digo, oí hablar de ella pues por el tema este de cómo se analiza pues convivencia entre inmigrantes turcos y alemanes, tal y cual. Pero no sé, yo creo que aquí lo que te muestran por un lado es pues un tema de rollo mafia turca, guetos y demás, pero por otro lado ves que hay una gran cantidad de turcos que llevan allí varias generaciones y son un alemán más morenos, ya está, no tiene más historia. Entonces, por esa parte un poco tremendista, pero ya digo, no sé, a mí me mola. Yo no sé si tú has oído hablar de esta serie o...
No tenía ni idea. Ni idea. Oye, de todos modos, ¿esto acaba o tiene temporada 2?
No, acaba. Bueno, no sé si habrán renovado y habrá más casos o más historias. No lo he mirado, pero no sé yo, ¿eh? El tema acaba. O sea, el caso acaba, se resuelve y...
Vale.
Y ahí está. Mira. Pero bueno, muy, muy curioso. Además, me mola no ver... Estas series que siempre las vemos, solemos ver, son series británicas o americanas, siempre un poco desde esa óptica. Y bueno, verlo desde otras ópticas, con otras realidades, con otras problemáticas sociales, pues es también un cierto modo enriquecedor. También te aporta una novedad. Está muy bien.
Genial.
A destacar, para mí, actuaciones en general. Todos los actores muy bien, te transmiten, pues... Cada uno su angustia y sus historias. Ves de todo también, pues bueno, la inmigración de la Europa del Este. En fin, hay de todo, ya te digo, en la serie. Por eso te digo que a veces parece un poco exagerado, porque es lo que digo, bueno, a ver, ¿qué problemáticas sociales hay ahora mismo en Alemania? Esta y esta. Pues venga, todo junto, para adelante. Y es un poco como, oye, la vida normalmente tampoco es así. Pero, mira, bien está. Yo me lo he pasado muy bien.
Pues muy bien, pues mira, yo te voy a hablar de otra cosita que también tiene categorías así como cuidado con la violencia. En este caso la serie directamente ya te viene con una advertencia de ten cuidado, esto no es para todo el mundo y no sé qué. Dice, te voy a hablar de Smoking, que es una serie japonesa que está en Netflix, muy cortita, creo que eran 10 episodios, y que me ha gustado mucho. Me la acabé de ver hace ya un tiempo, de hecho la quería haber comentado en el programa anterior, pero bueno, como se nos alargó el tiempo, digo, bueno, pues para el siguiente. Smoking se basa en un cómic que aquí no han llegado a traer a España, en un manga. ¿Tú te acuerdas del equipo A, no?
Sí, hombre, claro.
Pues, como no, ya, pero es que ahora cuando hablas con un millennial, yo ya no sé si le dices equipo A y te dice equipo qué. El equipo A eran cuatro fugitivos perseguidos por la justicia.
Si tiene un problema, pues, quizá pueda contratarlos.
Exactamente. Pues esto es el equipo A, si la A significara asesinos. Porque realmente son cuatro personajes masculinos que son asesinos. Ya la entrada de la serie entra muy fuerte, o sea, se ve directamente cómo han pillado a un yakuza o algo así, lo llevan a un container que tienen envuelto en papel en plástico de estos rollo Dexter, lo atan a una mesa y le despellejan la espalda, quitan el tatuaje ahí con precisión mientras el tío está ahí en activo, gritando. Lo meten en un frasco de cristal y entonces quedan con el tío que les había contratado para decir, ¿no ves? Ya nos hemos cargado al tío, aquí tienes su tatuaje, señor. Y dices, hostia, ya como primera escena era como, leche. Pues,
muy heavy.
A ver cómo sigue esto. Pero luego la serie te va dando muchas sorpresas. Primero, porque vas descubriendo que realmente ellos tienen un código moral. ¿Matan gente? Sí, pero matan gente moralmente inapropiada. Pues a otros asesinos, hay algún fugitivo de la yakuza que te había vuelto medio loco, bueno, cositas así. Y por otro lado vas viendo cómo se establece su relación y a través de flashbacks cómo llegaron todos a crear esa pequeña familia de discapacitados. Porque son cuatro personajes, ¿vale? Está el tío Sabe, que es Aníbal Smith de turno, que también encima fuma puros y es el que es el doctor, por decirlo así, el que despelleja esas partes y tal, y el que organiza los planes. Está el fuertote de turno, que habla muy poco, pero da un grandote de cojones, es un japonés que debe medir 2 metros. Luego está el medio espabiladete que utiliza armas de fuego y tal, que sería como el Fénix, que así que tiene muchos piques con el fuertote. Y luego hay un crío que siempre va como con máscara de gas y es el que utiliza gas para dormir a las víctimas y tal, que se supone que es el que tiene conocimientos de química. Y siempre va con una sudadera y nunca habla. Luego en los flashbacks vas viendo que el por qué el chaval es
Kenny.
Así. Es que sí, es Kenny. Ahí te diría que este es el Murdoch de turno, pero bueno, el Murdoch en este caso iba al otro lado, hablaba demasiado, este no. La serie merece mucho la pena, son episodios cortitos, ya te digo, de media hora y muy intensa, hay momentos dramáticos muy chulos. Está hecha con unos medios muy ajustados, pero tremendamente bien aprovechados. O sea, tú ves la serie y dices, joder, qué bien resuelta está. Y se nota que no es una serie de gran presupuesto, pero qué bien resuelta, qué bien fotografiada, qué bien metida. Y cómo aumenta la tensión y el drama, y ya con unos episodios ya donde ya no son casos sueltos, sino que son temas de que les persiguen unas gentes y tal. Y sube, va subiendo la serie, va subiendo y leche y te tragas los episodios como pipas y te emociona un montón. Y vas viendo el origen de algunos de los personajes y a mí se me saltaban las lágrimas. Digo, joder, qué vida más triste, qué putadas le han ocurrido a este. Está muy chula, Smokey. Sobre el tema del gore y la violencia, no es tanto. O sea, empieza la serie un poquito así. Luego ya, obviamente, si quitan otros tatuajes a otros señores, ya no te impresiona tanto como la primera vez, porque es una repetición de esquema. Sí hay sangre, hay derramamiento de sangre y tal, pero tampoco es una cosa tan exagerada. Creo yo, bueno, yo estoy acostumbrado a ver algunas cosas, pero que la gente vaya cauta, no se lo ponga a los críos, obviamente, porque no es para críos, pero que la tienes que ver porque mola.
Pues mira, esa me la apunto porque no sé, me interesa. Además, mira, un poquito de ultraviolencia de vez en cuando no viene mal.
Uh-huh. Más curioso, esta son la gente esta, aparte de hacer sus trabajos tal, pero luego están viviendo como con homeless, están viviendo en una zona de Japón que han habilitado, ahí donde viven muchos otros, se les ve tender la ropa en la calle, tal, es como en una especie de edificios abandonados y ahí es donde viven y establecen su comunidad. Es una cosa muy curiosa, digo, bueno. No sé. A ver qué te parece.
Ah, bueno, tiene pinta de ser una cosa entretenida, la verdad.
Sí.
Pues vámonos con la siguiente serie. Y bueno, de esta creo que podemos hablar los dos y largo y tendido. Porque, vamos, no, nos ha gustado mucho y nos gusta cada vez más. Y hablamos de The Orville, cuya segunda temporada ha terminado hace poquito. Y bueno, aquí como somos de pegarnos el atracón, hemos esperado a que termine la temporada. Y nos la hemos visto del tirón. Y la hemos disfrutado y la hemos gozado mucho.
Muy buena.
Muy buena. Es que es no deja de ser curioso. No deja de ser curioso como una serie que nace como una parodia, sin embargo, haya capturado también este espíritu un poco de la space opera tradicional de Star Trek. Y como la nueva serie de Star Trek, siendo una serie estupenda, yo de verdad la recomiendo mucho, me encanta, pero no tiene este sabor clásico, sino que han optado por hacer una serie más moderna, con una trama de fondo, con unos personajes principales, y no como esta, que es más pues como esta serie antigua de space opera, una serie más coral, con tramas autoconclusivas o que te duran un par de capítulos, como mucho. Me ha gustado de verdad esta segunda temporada un montón. Si bien la primera temporada ya veías que iba creciendo, los primeros capítulos pues sí eran más Seth MacFarlane y eran más de chistes de caca culo pedopis y demás, pero la serie poco a poco se iba tomando en serio a sí misma y cada vez iba mejor. Y esta segunda temporada pues ha empezado desde donde estaba y para mí incluso ha subido más. No sé, me ha parecido fantástica. No sé, Pedro, cuéntame algo.
Pues yo qué te voy a decir, o sea, esto solo, yo creo que solo es capaz de hacerlo este hombre, Seth MacFarlane. Es capaz de coger su obsesión por Star Trek y contar historias, entre comillas, revolucionarias, hablar de conceptos de esos, de hablar de homosexualidad, de paternidad, de un montón de cosas de las que normalmente no se habla, y él hablaba habitualmente en sus series de animación. Y las mete aquí, en la ciencia ficción, como que no quiera cosa. De hecho, en esta segunda temporada yo lo noto bastante más. Puedo decir que he echado un poquito igual de menos algunas resoluciones de que vi en la primera temporada. Decir, joder, hay episodios de ciencia ficción muy chulos. Y aquí hay más episodios de personajes y situaciones también muy chulas sobre lo que habla.
Sí, pero más sociales.
Pero más sociales, exactamente. Eso sí, la vergüencita ajena que yo tenía viendo los primeros episodios. Curioso, ¿eh? Que igual hay gente que se pone a verlo y no lo supera. Yo, entendiendo ya el humor y tal, lo veía, pero es que juega muy al límite el cabrón para hacerte sentir un poco como...
O sea, sí, pero eso pasaba episodio... en la primera temporada, los dos o tres primeros episodios. Uh-huh. Luego ya, ya digo que la serie como que se va tomando más en serio a sí misma y, sí. Y supera todo eso. Es cierto que eso, a ver, es que cualquiera que haya visto algo de Seth MacFarlane, empezando por, bueno, Padre de Familia y tal, pero también sus películas, etcétera, pues ya sabéis que es un humor, pues a veces muy escatológico y a veces muy infantil, en la forma, pero no en el fondo. Porque sí. En el fondo siempre tiene ahí su puntito de crítica y demás. Pero la forma sí, la forma es muy gamberra. Ayer estaba hablando con mi hermano de la serie. Mi hermano no, normalmente no ve nada de ciencia ficción, pero me recordó hace unos años cuando presentó los Oscars. Sí, Seth MacFarlane, e hizo aquel número con todas las actrices nominadas de Yo te he visto las tetas. Vale, decía, anunciaba la nominación a mejor actriz, pues las cinco nominadas, y había un número musical de él hablando como todas ellas en sus comienzos enseñaron las tetas. Y un poco, o sea, de una manera un poco de reírse, de hacerlo todo en plan escatológico, desternillante, pero en el fondo lo que había era crítica muy fuerte a cómo, bueno, pues, las actrices, desgraciadamente, tienen que enseñar las tetas para medrar. Y en aquella misma canción hacía una mención al amigo... que se me ha ido el nombre, al principal...
Harvey Weinstein.
Dando a entender que todo aquello ya se sabía, que todo el mundo luego, cuando lo del Me Too, se sorprendió mucho. Ay, ¿quién iba a imaginar que este hombre, aquello se sabía? Y el Seth MacFarlane lo dejó caer allí en la cancioncita. O sea, era... era bastante evidente. Y mientras la canción, en el fondo, lo que era una crítica a todo aquello, en la forma era pues bastante chabacana y tal, tal punto de que veías la cara de las actrices durante el número y decía, uy, no se lo han tomado muy a bien. Normal, por otro lado. Pero sí. Pero bueno, pues este es Seth MacFarlane. ¿Vale? Esto es lo que hay. Y a mí me ha sorprendido mucho, ya digo, una vez pasados los primeros capítulos de la primera temporada, donde sí tenía este tono más chabacano, ver cómo él mismo se ha llevado la serie a un humor un poco más blanco, y le ha dado importancia a las tramas sociales. Era algo que en Star Trek, la serie original, y en todas las series posteriores, se veía, sobre todo en la serie original, que era una serie de los 60-70, donde, bueno, pues no era fácil hablar de ciertas cosas en la tele, con la excusa de que era ciencia ficción, pues allí te hablaban tranquilamente de racismo y de otros temas, que eran tabú. De hecho, me parece recordar que un dato que leí por ahí, que el primer beso interracial que se había visto nunca en la tele era el Capitán Kirk y la Teniente Uhura. Entonces, pues bueno, la serie tenía su cosa. MacFarlane ha hecho lo mismo, pero en vez de llevárselo al terreno de pues la acción o la aventura, pues se le va un poco al terreno del humor. No exento también de sus aventurillas y su acción y sus tramas, pues más o menos interesantes, muy, sí, muy típicas del género de la space opera. Pero, ya digo, sin descuidar para nada este fondo social que siempre ha tenido Star Trek y moderando un poco el tono del humor y de hacerlo un poco menos chabacano, incisivo de vez en cuando, un poquito tal, pero sin llegar a los niveles de los primeros capítulos donde se centraba más en eso y parecía una serie más de MacFarlane, pero no, yo creo que aquí se ha superado. Y no sé, además me llama la atención verlo al hombre pues ahí de actor, de capitán. Pues bueno, tampoco me parece un gran actor, pero bueno, tampoco es que la serie requiera de unas actuaciones realmente.
Pero tú fíjate además que hay muchísimos episodios en los que en absoluto el protagonista es él. O sea, él a veces aparece de forma circunstancial y le dedican episodios enteros a un personaje determinado.
Efectivamente.
Y en esta temporada se nota mucho más. O sea, le han dedicado un episodio entero a la guardia de seguridad o a la inspectora o la jefa de seguridad, sí, de la nave.
A la que me dio mucha penica.
Sí, y no entiendo por qué. Porque
me dio mucho. No, estuve indagando. Por lo visto, bueno, esto es pequeño spoiler, pero.
No es un spoiler.
Pero simplemente hay uno de los personajes, pues bueno, deja la serie en mitad de la segunda temporada y ya está, no pasa nada. Es una serie coral. No tiene gran importancia. Pero bueno, por lo visto, pues tenía una película y tenía otra serie y tenía no sé qué y andaba liada a la mujer y bueno, pues le dieron una salida digna de la serie y ya está.
O sea, me hace gracia porque el perfil con el que le sustituyen es la misma raza, el mismo género, porque es otra mujer de la misma raza, de estas alienígenas fuertes y tal, pero de personalidad totalmente opuesta. Entonces yo dije, uy, ¿habrá sido esta salida por un tipo de este personaje ya no nos encaja? Pero un personaje además muy, muy ingenioso, porque era un personaje que era pura dulzura, pura candidez infantil. Sí. Pero es que su raza, fuera de su planeta, tiene super fuerza.
Efectivamente, viven en un planeta con una gravedad enorme, lo cual hace que cuando están fuera, pues pegan hostias como panes. Y claro, era una chavala, pues, jovencita, muy poquita cosa, muy pequeñita, sí, muy dulce, muy tierna, que pegaba hostias como panes.
Sí, cada vez que abre esta puerta. Abría la puerta. Es así. Pero bueno. Ha habido otro giro que me dejó un poco ahí con el culo torcido, el episodio doble que hay, que lo vi, me gustó lo que hicieron en general, pero me gustó luego que no volvieran a ello, que era un formato más tradicional, más Babylon 5, más tal, que era las batallas espaciales y demás. No, yo es lo único que le puedo reprochar a esta temporada, decir, me ha gustado que creéis esta trama porque habéis creado unos enemigos y habéis creado un concepto, que está muy bien. Pero la forma de llevarlo no le pega a esta serie. O sea, ese concepto de batallas, grandes naves y grandes tal, a mí ahí se me quedó un poquito de, bueno.
A ver, no, ¿qué pasa? En la serie a veces tratan tramas porque son pequeñas y son, claro, cosas, pues bueno, como el primer capítulo, que es un poco el más jocoso, el del Yaloya, que es, bueno, pues hay un personaje cuya raza, pues resulta que solo orinan una vez al año, pero lo convierten en un acto ceremonial. Entonces, tienen que ir a su planeta, tienen que ir al lugar secreto que tiene cada uno donde orinaron la primera vez y en compañía de sus amigos y familia orinan una vez al año y es como una ceremonia. Entonces, claro, todo esto contado así, pues parece una cosa muy de caca culo pedo pis, evidentemente muy más MacFarlane, pero bueno, te lo trata un poco como estas cuestiones de, bueno, respetar y no respetar las costumbres de los demás y demás, que bueno, tiene ahí también su pozo. Y claro, y luego te ves, como tú dices tú, el episodio doble que está en el centro de la temporada, donde pues hay una cosa pues tocha de política intergaláctica, sí. Y que telita.
También tienen un recurso que han incorporado en esta temporada, que es la sala de simulaciones. Yo creo que en la primera temporada no lo usaban tanto y aquí les
sacan un juego enorme.
Mucho. Claro, porque les permite cambiar de escenario continuamente. O sea, la sala de simulaciones, tú vas allí y es, bueno, pues programo que quiero estar escuchando la ópera y tomándome un vermú en no sé dónde, pum. Y claro, se les permite rodar en exteriores de ciudades actuales. Porque encima, claro, es una serie que bebe mucho de la nostalgia. Se supone que el Capitán Mercer tiene mucha filia hacia todo lo del siglo XX. Entonces hay desde la rana Gustavo que tiene ahí en su escritorio, en su habitación, hasta todo. Y bueno, y el amigo suyo, el piloto, también. O sea, hablan continuamente de referencias pop, de referencias de películas.
Sí, del cine del siglo XX, música del siglo XX. En fin.
Entonces, claro, a veces utilizan la simulación para enseñar lo que es el siglo XX a otros tripulantes y otras tal. Bueno, y también porque se abaratan costes a la hora de rodar, poder rodar en escenarios normales. Pero juegan con el concepto de simulación muy chulo, muy, muy bien. Y el episodio, uno de los que más me ha gustado a mí, es el de la cápsula del tiempo, que encuentran una cápsula del tiempo.
Oh, ese es muy bonito.
Y es un episodio precioso donde se encuentran el móvil de una chica que había cambiado de iPhone y dijo, bueno, pues voy a meter en la cápsula del tiempo mi viejo iPhone con todos mis WhatsApps, todos mis mensajes, todo aquí metido, pues para que cuando lo encuentren en el futuro, pues sepan quiénes soy o cómo vivíamos aquí en el 2019. Y es preciosísimo ese episodio. Porque es verdad, claro, con toda la información que te da el móvil sobre tus redes sociales, tus publicaciones, tus tal, pues se construye la realidad. Y es muy bonito, no quiero desvelar nada, pero me encantó ese episodio.
Ese episodio es muy chulo. En general, toda la trama también de la doctora con Isaac.
Exactamente,
una cosa, o sea, te aborda las relaciones desde un punto de vista diferente de, bueno, cuando tú buscas una relación, cuando tú buscas una pareja, ¿qué es lo que estás buscando? Uh-huh. ¿Vale? Porque no todo el mundo busca lo mismo. Y me pareció interesante dentro de la coña que tenían aquellos capítulos. Era muy interesante también lo que te proponía. No sé, es que me parece maravillosa esta serie. Es muy buena. De verdad, muy, muy buena.
Sí.
Yo entiendo que mucha gente a lo mejor la va a ver y le va a sentar mal un poco, sobre todo los primeros capítulos, que son un poco más de, pues ya digo, de humor de pedorreta. Uh-huh. Pero bueno, si os gusta un poquito la ciencia ficción, la space opera tal, dadle un poquito y descubriréis una gran serie. Y una serie además que ha ido creciendo completamente. Sí, sí. Así que
pues
bueno.
Sí, señor.
Esperaremos la tercera temporada con impaciencia. Esto está renovado, ¿no?
Sí, se renovó.
Vale. No lo digo porque, vamos, ahora mismo está cosechando gran éxito de crítica, no sé si de público, espero que también. Claro, el tema está en que esto lo echan en la Fox. Esto es, bueno, pues tele cable básico en Estados Unidos, que básicamente viene a ser prácticamente tele en abierto, porque allí pues casi todo el mundo tiene tal. Entonces, claro, hay ciertas cosas que teoría tampoco pueden pasarse, uh-huh. Aunque bueno, Seth MacFarlane ya sabemos que se lo pasa todo por allí. Pero una maravilla, ya digo. Una auténtica maravilla. Esperemos de verdad que esto aquí lo echa Movistar, si no me equivoco. Y nada, pues los que tengan Movistar, echarle un vistazo. Los que no tengan Movistar, echarle un vistazo. Y que merece bastante la pena. No sé, es que me pongo así como un poco de bajón, porque es como cuando termina una serie de estas que te gusta tanto, es como, ay, y ahora esperar otro año. Bueno, y suerte de que la han renovado y podemos esperar otro año, pero bueno.
Ya.
Que otras veces ahí ni está. En fin,
pues mira, pues de una serie coral a otra serie coral, que no lo parecía, pero es coral, que es The Rookie. The Rookie se convirtió en mi serie de las noches de sofá con Eva. Nos encantó. The Rookie te cuenta la... Bueno, está protagonizada por Nathan Fillion. Después de todas las temporadas que hizo de Castle, esta era su nueva serie, se tomó un tío un descanso. Y ya con eso empezaba la gente a poder pillar prejuicios, decir, joder, pues es una serie de policías con Nathan Fillion, bueno, pues en Castle era un escritor, pero que iba de policía, iba con los policías. Pero no tiene nada que ver, no tiene nada que ver en estilo, no tiene que ver en tratamiento de personajes, en realismo, O sea, el humor de Nathan Fillion está ahí porque a la gente le gusta, a mí me gusta y funciona bien. Pero la serie no es como Castle y yo lo agradezco infinito. En esta serie te presentan al personaje que es un tío de 40 años que, bueno, pues está divorciado, no está muy contento con su vida. El tío trabaja, creo que es de estos arquitectos o, bueno, de los que hacen obras en casa. No es un arquitecto, es un aparejador o
no, bueno,
coordinan reformas.
Reforma, sí.
Sí, contratista, exactamente, también. Y le pilla un atraco en el banco donde está haciendo unas gestiones. Hay un atraco. Y bueno, pues de repente él hace una cosa en el banco, al final todo acaba bien, no sé qué, y de repente ve la luz y dice, yo es que siempre he querido ser policía. Y entonces la serie pega un salto en el tiempo y es un novato que después de haber pasado todas las pruebas de la academia, le trasladan a una comisaría de Los Ángeles, junto con otros dos novatos más. Pero claro, es un novato de 40 y muchos, 40 y tantos. Y ya de base en la comisaría le ven un poco mal. Los jefes están diciendo, ¿qué pasa? Que esto es un experimento social y nos traen aquí al viejo este y tal. Pero por otro lado hay gente que también le apoya. Y cuando están patrullando con él y cuando tal, dicen, es que la experiencia vital que tiene este tío ayuda en muchas circunstancias al trato con la gente y a cómo resolver determinados problemas. Cosas, lo típico, cosas que no te enseña la academia. Y que tú cuando sales de academia estás muy verde, pues bueno, este tío pues ya tiene una experiencia, tiene un hijo adolescente que está estudiando, adolescente o joven que está estudiando en la universidad, no sé qué, bueno, pues tiene unos
conocimientos. La escuela de la vida que se ha dicho toda la vida, la, ¿no? escuela de la calle, vamos.
La serie está muy bien, ya te digo, primero porque es coral, no se ha centrado solo en él. O sea, la serie realmente presenta a tres novatos diferentes, tres policías, cada uno es el instructor de uno de los novatos, y luego la jefa de policía y el segundo. Con lo cual hay ocho personajes sobre el que ronda la serie. Principalmente la serie son seis, que son los tres novatos y los tres policías. Y te presentan casos, normalmente autoconclusivos, pero no te presentan uno, claro, te presentan tres. Porque normalmente todos los casos empiezan con un informe policial que se lee, van a coger las armas y el equipo, lo cargan en un coche y en patrullas de dos y dos y dos, pues tres coches rondando por ahí con tres cositas diferentes. Que se cruzan, que no, que ahora tal... y son casos bastante realistas. Hay un dato que sueltan, yo creo que en uno de los primeros episodios, que hablan, claro, del número de policías que debe tener Los Ángeles por metro cuadrado comparado con el número de policías que tiene Nueva York por metro cuadrado. Y dicen, sí, la gente dice de Nueva York que es ciudad más peligrosa que no sé qué y tal, pero y es un dato como abrumador, es un dato como de en Nueva York hay tantos policías por cada, pues yo qué sé, en 100 metros cuadrados, y en Los Ángeles hay dos. O algo así, es como, claro, hay mucha más superficie que cubrir y menos efectivos. Claro, es una ciudad también.
De manera, Nueva York es una ciudad vertical y Los Ángeles es una ciudad horizontal, es muy distinto, claro, también.
Claro, pero entonces el tratamiento es bastante diferente. Te dicen que en Los Ángeles te sientes como más aislado, o sea, tú estás patrullando por una zona donde sabes que si hay algún conflicto, vale, llamas a los compañeros y tal, pero entre que llegan o no llegan, estás tú y por eso es tan importante confiar en el compañero que tienes al lado. Porque en Nueva York, lo quieras o no, hay una comisaría cada X tipo porque se estipula que cada X personas tiene que haber tantos policías. Ya está. Pues sí, en Los Ángeles se cumple. Lo que pasa es que es en una superficie mucho más grande, con lo cual cuesta más cubrirlo. Nada, 20 episodios. Estuvo que la cosa no se sabía si se iba a renovar. Afortunadamente se ha renovado, gracias a Dios. Porque merece mucho la pena. Una serie de policía muy bien montada. El personaje ha tenido un encantador y luego llega a unos tintes dramáticos cuando avanza la trama, muy majos, que no me esperaba, y Eva y yo estábamos ahí con el culo pegado. Y encima diciendo, joder, Nathan Fillion, qué cabrón, qué bien interpreta. Siempre le tenía yo como el tío simpático, payasete y tal, pero dices, no, cabrón, cómo maneja. Muy chula.
Pues mira, a ver, yo muy fan de Nathan Fillion también, pero bueno, pues mira, la verdad, ¿está donde la echan? ¿Movistar, supongo?
Pues supongo. Yo lo he visto con los mismos métodos que he visto de Orville. No,
pues
más.
Ya está todo hecho. Que oye, por cierto, había por ahí noticias de que al final igual se bajaban un poco del burro y sacaban una especie de Movistar Plus aparte para no clientes de Movistar, pues con parte de la programación, con parte de las series, tal. Y hombre, pues me parecería muy interesante. Sería otro competidor más a sumar, pues, a Netflix, HBO, a Amazon y Filmin y el otro y el de la moto. porque, en fin, otra cosa no, pero plataformas hay para todos los gustos. Hulu se dice que saldrá por fin de Estados Unidos y será internacional, y luego tenemos pues lo que nos vaya a traer Disney próximamente y demás. Con lo cual, al final esto es, en el fondo, es contraproducente. Ya he visto por ahí más de un chiste, ¿sabes? Cuando llega, dice, pues año no sé cuánto, sale Netflix. Y se ve como un chaval guardando en el armario su gorro pirata. Decir, bueno, oye, esto está muy bien, ya no te necesito. ¿Vale? Y pone, año 2019, sí, sí, sí. Netflix, HBO, Amazon, Disney, Hulu y tal, no sé qué. Y se ve con el chaval en el armario y dice, hola, viejo amigo. Y se vuelve a poner el sombrero pirata. Es que no te queda otra, no puedes pagar por todas. O sea, no.
Hombre, a ver, lo normal sería, oye, por lo que no pagues, pues no lo veas porque alternativas tienes. Eso es lo normal.
Sí, pero es que al final es lo de, oye, ahí cada una, pues cada plataforma tiene dos o tres series, pues... de las que todo el mundo tiene que ver, de las más populares, no sé qué, y esas pues te las vas a ver. Uh-huh. Y no sé, o terminan creando, pues no sé qué tal va a ir el servicio este que anunciaba Apple, que venía a ser un poco, que bueno, contenido de todo junto ahí y demás, no sé, agregadores. Pero es que al final el tema es el precio. O sea, yo entiendo que en Estados Unidos la gente está acostumbrada a pagar cable y muchos han dejado de pagar cable para pagar streaming. Pero bueno, es un gasto que está asumido y los sueldos son más altos. Pero aquí, que la gente vive con sueldos un poquito precarios, la gente no puede gastarse 100 pavos al mes al final en plataformas de streaming. La mayoría de la gente no puede. Entonces, pues ellos sabrán lo que se hacen. Y bueno, mientras sea como hasta ahora, que te puedes ir dando de alta y de baja de unos a otros sin problemas y tal, un poco el coñazo de meterte ahí en la web, darte de baja y demás, pero bueno, no es como darte de baja de una telefónica antiguamente, que tenías que mandar un burofax y esas cosas. Pues aquí,
no, eso está claro.
Aquí esto es bastante fácil. Pues bueno, pues así pues te lo puedes ir tú apañando para ver unas, ver otras y tal. Pero bueno, las series así que son claves, pues todos sabemos que la gente las quiere ver en cuanto se estrenan y, en fin, ya veremos qué pasa con esto. Pero bueno, por algún lado explotará el tema. Si yo, pues bienvenido la tele en streaming y todo esto, pero como empiecen a hacer estas cosas, no sé yo. O se ponen de acuerdo,
te digo, ¿eh?
O ya veremos. Y mira, vamos a hablar de plataformas de streaming y plataformas de streaming raras. Porque voy a hablar de una serie que se llama Bonding. Una serie que han subido hace poquito a Netflix. Una serie muy cortita, creo que eran 7 capítulos, de unos 15 minutos de media cada uno. Vamos, te la puedes ver prácticamente de una sentada. La serie nos habla de una chavala, estudiante en Nueva York, que trabaja para pagarse los estudios como ama en un local, en una sala pues de sadomaso y demás. Y bueno, pues hasta ahí un poco curioso. La chavala tiene un amigo de toda la vida que estudió con ella en el instituto y tal, que es gay y que anda peladísimo de pasta, anda fatal. Y entonces ella le ofrece un trabajo como su ayudante. Entonces, claro, el chaval al principio... está un poco cortado con el tema de tener allí que vestirse de cuero y ser asistente y la gente que pide unas cosas muy raras y demás, pero bueno, pues bah, más o menos se va haciendo al curro. Y al principio parece que la serie va de esto, de los chistes de jaja, jiji y los chistes de sexo, que bueno, pues siempre hacen gracia y demás. Pero no, en realidad esto es un poco un trasfondo, un poco raro, si lo quieres. Pero es una serie que va un poco sobre relaciones. Porque tenemos, por una parte, las dificultades que tiene esta mujer para establecer una relación, pues porque su trabajo, en cierta manera, bueno, no es fácil hacerlo público, porque no todo el mundo va a ver aquello bien y demás, entonces le cuesta establecer relaciones. A él también le cuesta establecer relaciones. ¿Por qué? Pues porque, bueno, es muy tímido y demás, y también vemos cómo le cuesta. Y la relación que tienen entre ellos dos, que son pues amigos del alma de toda la vida y que en algún momento pues tuvieron ahí como a punto de ser algo más, pero no, porque al fin y al cabo pues él es gay, ella es hetero y en fin. Al final es una serie de eso, sobre relaciones un poco en el mundo moderno, como quieras verlo, tratado también de una manera un poco ligera, porque oye, son 7 capítulos de 15 minutos, pues no te da tiempo ahí para mucha profundidad. Pero bueno, es una serie sobre esto, pues adornada pues con algún chiste de sexo de vez en cuando que se da allí en el trabajo de ella, ¿no? Lo curioso de la serie, lo curioso cuando lo vi, es que vi que era una serie producida por Black Pills. ¿Qué es esto de Black Pills? Black Pills es, o mejor dicho, era una plataforma que salió pues hace un par de años, una cosa así, francesa, aunque con vocación internacional, que pretendía hacer producciones de este tipo. Cosas muy indies, cosas muy para hipsters y millennials, por decirlo de alguna manera. Producciones también muy económicas, porque dinero no había. Muy todo rollo entorno urbano y capítulos. Y hecha para ser consumida en el móvil. Es decir, los capítulos duraban 15 minutos como mucho en todas sus series que había allí, porque estaban hechas para eso, para ver en el móvil, en un transbordo del metro y demás. Ese es el objetivo. Y yo me acuerdo que esta serie llegó a... esta plataforma llegó a España hace un año y pico. Me acuerdo que la vi por ahí anunciada y tal. Me bajé la aplicación. Y en su momento no me apunté porque, bueno, tampoco me interesaba demasiado el catálogo. Y me tocaba las narices que te pedían el teléfono. Te tenías que registrar con tu número de teléfono, como el WhatsApp, porque utiliza la misma plataforma de Facebook y demás. Y como a mí esto de pasar por Facebook no me mola, pues no me inscribí en su momento. Y bueno, y ahí lo dejé. Pues de, bueno, en fin, tengo 80 plataformas, una más, una menos, me da igual. Luego ya cuando vi Bonding en Netflix, que me extrañó, digo, licenciado en Netflix y tal, digo, bueno, venga, vamos a darle una oportunidad. Cojo, mando allí mi teléfono, muy bien, me mandan el código, muy bien, meto el código y aquello no va a ninguna parte. Mando el teléfono, que ya no va nada. Total, que Netflix tiene, Facebook tiene por ahí mi teléfono y que ya lo tendrían de una u otra manera. Y yo no he obtenido servicio a cambio. ¿Por qué? Porque la app ya no existe. Yo la tenía instalada en el móvil, pero ya no está en Google Play. Y es que básicamente han suspendido servicio. Se han convertido en una productora, van a seguir produciendo este tipo de contenido, pero bueno, pues para otras plataformas. Y han abandonado lo que es la plataforma en sí. Pues oye, una pena. Claro, ojo, todo esto era gratuito. Supongo que tendría publicidad dentro de la aplicación, te pondrían algún anuncio de vez en cuando, pero supongo que no conseguirían suficiente publicidad, lo que sea. Tampoco he investigado mucho sobre el tema. Simplemente he visto que hace apenas 2 o 3 meses decidieron que cerraban lo que era la aplicación y la plataforma y se dedicaban simplemente a producir las series. De ahí que hayamos visto en Netflix una serie de ellos. No sé si han subido alguna más. Tendré que mirar del catálogo que tenían. Y bueno, la web sigue ahí y en la aplicación seguían funcionando los trailers. Pero ya está. No hay más de aplicación de Black Pills. Así que nada, algo que nos hemos perdido. Algo que podía tener alguna cosa interesante. Había series de animación, había series de ficción, había series pues más de realidad. Y bueno, todas un poco cortadas por este patrón de ser para un público pues muy joven, muy urbano, y de tener una duración muy breve todos los capítulos. No sabemos qué va a pasar con esta serie, pues supongo que las irán vendiendo por ahí a las distintas plataformas de streaming, y esperemos que sigan produciendo series porque, oye, mira, es un nicho ahí interesante. Y no sé, ¿tú has visto algo de Bonding o la has visto por ahí por lo menos por Netflix,
no,
supongo, anunciada?
No, la vi anunciada y tal, y dije, bueno, pues igual es una comedia para ver con Eva que nos guste algo, pero luego no nos pusimos y ya sabes que la vida es tan frenética que en cuanto te das cuenta,
sí,
te la quitan de anuncios porque te la sustituyen a...
Desaparece a la portada de Netflix
con otro,
y ya
con tal,
no existe.
Y se te olvida, exactamente. Entonces, o la añades ahí a tu lista, que luego lo que tú dices, que a veces la lista ya no tiene sentido porque has añadido demasiadas cosas que no ves.
No, la lista no tiene sentido. Hay más cosas dentro de mi lista que fuera. Entonces, la lista no tiene sentido ninguno, ya, vamos.
Pero bueno. Pues, ¿qué me toca? Ah, bueno, vamos a hablar de Fleabag. Claro, te dije antes que íbamos a volver a sacar a Phoebe Waller-Bridge cuando estabas hablando de...
The Killing Eve.
Y sí, me vi la segunda temporada de Fleabag y es que ya me había visto la primera. Yo creo que la primera hablé hace... La combiné hablando creo que con la de Smilf hace ya no sé cuántos programas. Y me vi esta segunda y que es que me la vi casi de un tirón. Porque se ve, claro, son 6 episodios de media horita, británicos, pero extraordinariamente bien escrita. Cambia el tono con respecto a la primera. En Fleabag nos encontrábamos con... Bueno, pues Phoebe Waller-Bridge había hecho una obra de teatro con este concepto, con este personaje y demás, y la BBC luego le dio dinero para llevarlo a la tele. Y lo llevaron a la tele. Y te presentaba un personaje que tenía un trauma, estaba sufriendo un duelo porque su socia de un café que tenía abierto en Londres había muerto. Y te presentaban también a su familia, pues ella también tenía el luto de que se había muerto su madre, su padre estaba solo, pero su padre se estaba enrollando con la madrina de ella y de la hermana. Bueno, ya tenía una relación con la madrina y tal, y la madrina era la increíble Olivia Colman, y un personaje muy loco, muy divertido, muy poco habituado a, pues eso, a, si has visto Olivia Colman, que acaba de ganar el Oscar por...
No he visto la peli, pero soy muy fan de Olivia Colman.
Pues claro, aquí era un personaje muy loco, muy artista, muy tal, que trabajaba siempre con penes y con tal. Porque es que es una serie Fleabag en la que habla mucho de sexo desde el punto de vista femenino, que es algo que no se hacía tan habitualmente. Y lo hace con mucha inteligencia. Y en la primera temporada veías chistes muy brutos que te desternillabas y veías un drama profundo de personaje que te da una penuca a la chica a veces de joder, cómo lo estás pasando, hija, por la relación que tiene con la hermana, que la hermana pues está casada con un tío tal, no está feliz con su relación, trabaja mucho, la hermana tiene éxito en la empresa en la que trabaja, esta es una tarambana, el padre la suelta de vez en cuando dinerito por ahí para, bueno, ¿y qué tal te va en la cafetería esa? Bueno, tal. Bueno, la segunda temporada arranca, ya te digo, han pasado igual 2 o 3 años desde que hicieron la primera. BBC le dijo, oye, hazme una segunda, dejó de hacer Killing Eve para poder venir a contar esto. Y el tono de humor es mucho mayor. Es mucho mayor el tono de humor, el tono de crítica, el hablar de sexo a partir del punto de vista de la mujer. Y en esta trama especialmente tiene importancia un personaje que crean que es interpretado por Andrew Scott. La temporada empieza con la familia reunida en un restaurante, que no se veía mucho la familia, pero bueno, se han reunido en un restaurante para anunciar el compromiso, se van a casar. El padre de esta se va a casar con, pues eso, con la madrina, con su novia. Y están ahí las hermanas en el restaurante, con el marido de la hermana que es un petardo, con no sé qué, bueno. Y la tía está hiper suave. Después de haber acabado la primera temporada y tal, la tía... De hecho está tan suave que todo el mundo está diciendo a ver cuándo habla y la caga. Y la tía no, la tía se comporta. Pero hay que aparece Andrew Scott, que es el cura. Y claro, Andrew Scott, quien no lo conoce, es Moriarty en la serie de Sherlock. Es un tío que tiene cara de desquiciado. Porque tiene una cara que a mí me pone un poco nervioso.
Moriarty, tiene cara psicópata, vamos. O sea, sí.
Sí, pues aquí hace de cura joven, cura hiperenrollado, que dice un huevazo de barbaridades durante la cena. Y claro, es como una versión masculina de ella, y ella lo empieza a ver y es como, hostia, cómo me mola, me estoy quedando pillada por un cura. Y los 6 episodios van de ese trato, del concepto de cómo tratan al familiar y de que se está quedando pillada con un cura que es hiper molón. Y ya está, no voy a contar más porque ahí merece muchísimo la pena verlo, muchísimo. Tiene unas cosas divertidísimas, la ruptura de la cuarta pared, ya lo hacía en la primera temporada, se dirigía al público, hablaba a cámara. Mola mucho las rupturas de la cuarta pared y encima aquí le pegan un giro que te sorprende un montón y que no os voy a desvelar, pero mola mucho. Y no va a haber más, ¿eh? Ya Phoebe Waller-Bridge ya ha anunciado que no, que ya en un principio con esto yo creo que ya ha contado la historia que quería contar. La obra de teatro ha vuelto a los teatros porque esto ha tenido un éxito brutal, tanto aquí como fuera. Una crítica apabullante y tal, y bueno, pues han vuelto a traer obra de teatro y ella ha dicho, no, que en un principio este personaje se queda aquí, ya he contado lo que quería contar. Ha logrado, ahora está enredada Phoebe Waller-Bridge con el guión de la siguiente peli de Bond, que yo creo que es la primera vez que una mujer se va a encargar de hacer el guión de la peli de Bond, pero bueno, su éxito con esto y su éxito sobre todo con Killing Eve, que al fin y al cabo también era un tema de espías, de no sé qué tal, dijo, bueno, pues le han dicho, oye, pues encárgate tú el guión. Y ella, estupendo. También sabemos, es la actriz, o bueno, creadora, que puso la voz al robot que había en Solo, la peli de Star Wars. No me acuerdo cómo se llamaba el tipo de robot. Solo, que es una peli muy recomendable, que yo no llegué a ver al cine, la vi el otro día en casa y dije, joder, me lo he pasado muy bien. Fue un fracaso comercial, brutal. Pero son de estas películas que a mí me gustan porque esto sí es Star Wars. O sea, igual que la de Rock One me gustó también mucho. O sea, pues solo ocurrió lo mismo. Era una peli como de western con atracos y con tal y funcionaba muy bien. Ya está. Hago la salida y listo.
No, la verdad es que solo no la vi y bueno, pues mira, ya la recuperaremos. Cuando la suban a Netflix o a algún lado la veremos.
Sí, seguro que la subieron por ahí. Pues nada, Fleabag, muy recomendable. Estaba en HBO o en Amazon. HBO, ¿no?
No, Fleabag era en Amazon, ¿no?
Fleabag en Amazon. Pues Amazon, vale. Sí. Buena pregunta.
Espera que lo miro.
Sí, Amazon. Vale. Lo tengo aquí. Vale. Que ya no sé ni dónde vivo.
Pues ahí está.
Muy bien.
Y mira, pues yo sí voy con una de HBO a hablar ya muy brevemente, porque ya sí. Lo típico es otra que tenía para el programa anterior, ya se me está olvidando. Pero quería mencionarla, que era la tercera temporada de True Detective en HBO. Ya sabéis que True Detective, la primera temporada, pues fue elogiadísima por crítica y público y demás. Y vamos, completamente de acuerdo, pedazo de serie, muy, muy bien. ¿Qué pasa? Una temporada, dos. Yo no lo he visto, reconozco. Porque, claro, es de esto que todo el mundo la puso fatal. Todo el mundo decía que era muy mala. Y luego ya leyendo críticas un poco más razonadas y sesudas, te decían, no, a ver, la segunda temporada de True Detective no está mal. Lo que pasa es que la primera era demasiado buena y la segunda, pues en comparación, pues no aguanta el tipo. Recordemos que True Detective es una serie en la que cada temporada es completamente independiente. Son actores distintos, historias completamente distintas, en otros lugares, en otros momentos, y no tienen en principio relación ninguna entre sí. La segunda temporada, pues eso, contaba otro caso. No tuvo mucho tirón, la serie se quedó ahí un poco aparcada, pero un par de años después en HBO decidieron decir, venga, vamos a darle otra oportunidad. Y esta tercera temporada, pues sí, la verdad es que ha estado muy interesante. Pero, por ponerle un pero, se me parece tanto a la primera. ¿Sabes? Que dice, no, es que vamos a hacerlo bien y vamos a hacerla como la primera. No he visto la segunda, es que igual la segunda sigue exactamente el mismo patrón, solo que no lo consiguen, no lo sé. Ya digo, no lo he visto, pero esta tercera es que el patrón es idéntico y clavado. Todo. Entonces, bueno, pues está muy bien, pero ya no es lo mismo que cuando ves la primera vez True Detective, que dices, jolín, yeah, qué pedazo de serie, qué pedazo de actores, qué bien. Y en esta es, pues sí, qué pedazo de serie, pues sí, qué pedazo de actores, pero esta forma de contarlo ya no es original, ya no me resulta original, porque ya me suena a la otra.
No, pero bueno, que a la sombra de True Detective salieron muchas series que empezaban a vender también un... No llegaban a ese nivel, pero empezaron a vender unas tramas parecidas. Hablamos de True Detective, que ya True Detective, claro, ¿cuántos años tiene?
5 o 6, la primera temporada.
Por ahí.
No recuerdo ahora mismo.
Porque la segunda temporada salió bastante prontito, pero luego hubo ese parón enorme hasta que han estado en la tercera. Perdona, es autoconclusiva. O sea, me refiero, es independiente. Yo puedo decidir, venga, yo veo la tercera.
Sí. De hecho, yo no he visto la segunda. Puedes verla y tal. Hay un momento en la tercera que hace mención, creo recordar, al caso de la primera. Pero vamos, una mención de, uy, esto me recuerda al caso aquel de tal. Y punto, no, o sea, no tienes por qué habértela visto, no te pierdes nada. Es un poco un guiño. Pero ya está, no tiene más. Entonces, claro, la serie, a ver, muy bien, muy recomendable esta tercera temporada, muy, muy chulo el caso. Pero no te va a sorprender un poco como te sorprendió la primera. Simplemente porque repite un poco los patrones, para bien y para mal. Pero vamos, yo muy contento, ¿eh? Me lo paso muy bien viéndola y muy interesante el caso y muy bien todo. Y si me apuras, lo que es la resolución y tal, casi me gustó más. Porque de la primera yo creo que lo que menos me gustó fue el final. De decir, bueno, y al final lo hemos solucionado, pero dices, bueno, vale, pero no me ha... No sé. Hay algo que no me ha llenado en la resolución del caso, y en esta yo creo que sí, les queda como más redondo. Pero bueno, ya opiniones particulares, sensaciones más que otra cosa. Y ya está, era simplemente un pildorazo. Y cuéntanos, Pedro, ¿qué más tienes tú por ahí?
Pues yo también os voy a comentar rápidamente un anime que vi en Netflix que está muy chulo, que se llama Made in Abyss, hecho en el abismo. Es un anime del 2017. Luego os hablo de si tiene continuación o no, porque he leído un par de noticias, ya luego os comento. Pero bueno, Made in Abyss te presenta a un pueblo, me encantan estas premisas japonesas, te lo juro. Una especie de isla donde hay un agujero enorme de kilómetros y kilómetros, tanto de diámetro como de profundidad, que no se ha llegado a ver el tal. Entonces se crea ya una civilización alrededor de ese agujero. O sea, en la superficie empiezan a construir casas, tal. Y se crea una profesión que son los exploradores, los silbatos, hay diversos grados, que se encargan de bajar por el agujero a diversas capas y cartografiar lo que pueden, traer reliquias del mundo antiguo, cosas así. Hay una serie de silbatos y te los degradan por colores. Esto a los japoneses les encanta crear estas cosas. Los silbatos rojos son los niños que están aprendiendo en la academia. Los silbatos blancos son los grandes héroes. Y en medio están pues azules y los silbatos negros y cosas así. Hay instructores y hay determinadas cosas. Y la historia se centra en una niña hipercuriosa de 12 años que quiere ser una silbato blanco. Pues claro, esta niña es huérfana, igual que la mayoría de los niños que hay, pues son niños que viven en orfanatos, ya sea porque sus padres eran silbatos de tal y no volvieron, y cosas de esas. Y la niña es una estudiosa del abismo y quiere bajar más y quiere no sé qué y tal, tal. Y llega un momento determinado donde se plantea que su madre, a la que no llegó a conocer, puede estar viva en el interior, recibe un mensaje de que puede estar viva en el inframundo, que es la parte de las capas inferiores del abismo, y quiere ir a por ella. En el proceso le acompaña un niño robot que ella misma acaba encontrando sin querer y que está muy bien porque como tiene brazos extensibles con cables y tal, pues para trepar y moverte y tal es cojonudo. Y bueno, pues inician el viaje sabiendo que del viaje no vuelves, porque hay una cosa que se llama la maldición del abismo, que es que a medida que vas bajando capas, cuando las subes, te empiezan a sangrar los ojos, la nariz, tal, 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 y al final te ladiñas. Y bueno, te van viendo, te vas descubriendo por qué esta niña es especial, lo típico que en Japón siempre tiene, a ver, los personajes protagonistas siempre tienen algo especial, de dónde ha salido el robot este, que nadie lo sabe. ¿Qué es lo bonito de la serie? La serie empieza muy berniana y a mí me encanta el concepto este. Aparte de que tiene un rollo Miyazaki en la construcción de grafismos, estos escenarios pintados bonitos, estas casas y estas cosas que son centroeuropeas, el rollo de ruinas y vegetación que se come a las ruinas, que es todo muy bucólico, muy dragones y mazmorras para algunas cosas, mola mucho. Construcción de bichos muy divertida, muy, muy rara. Te van explicando a medida que se desciende las diversas capas, cómo funciona el bosque invertido, el lago del no sé qué, cómo llega aquí la luz. Pues la luz llega porque se refleja en la capa anterior y todavía llega, y aquí vive una raza de bichos muy rara. Es todo puro descubrimiento. Y claro, cuando inician el viaje, pues hay episodios igual un poquito más flojos y tal, pero en general vas viendo cómo se van relacionando, cómo hacen supervivencia mientras van descendiendo capas, se encuentran con otros personajes y van descubriendo cada vez más cositas. No sé, 10 episodios que me han gustado mucho, la verdad. Me ha parecido muy agradable de ver y que sorprende muchísimo, porque con un tono naif, con unos dibujos muy de ojos grandes, de niños muy niños y tal, te están contando una historia cruda y luego de repente, hostia, de repente la serie te pega unos vuelcos dramáticos, tensos, gores y un poco agresivos que no pegan nada con este dibujo y que te deja, digo, ¿pero esto por qué? Pero lo ves diciendo, ay, 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 que esto claro, uff, menos mal que esto no se lo puse a mi niña ni nada de esto. Que digo, vamos, me mato. O sea, la hostia, ¿no? Luego pega unos giros la historia y claro, se queda en un cliffhanger muy majo y aquí llega el asunto y dice, ¿cuándo hay segunda temporada? Pues hombre, la serie del 2017... claro, ha llegado a Netflix, ha acaparado mucho la atención de gente que no la había podido llegar a ver y tal, y de repente se anunció que en noviembre del 2017 iba a haber una secuela y no se ha sabido nada hasta que el 18 de enero de este año se descubrió en una convención que había un flyer que estaba anunciando que iba a haber una continuación pero en forma de película, y digo, bueno, pues a ver cómo lo trabajan esto, todavía no se sabe nada. Yo tengo curiosidad. Pues mira, Made in Abyss.
Me ha parecido muy, muy original, me ha llamado la atención. Así que nada, otra añadir a la lista inútil de Netflix.
A la lista. Ya te digo que a mí la parte estética al principio es la que me enamoró, porque me gusta mucho más el rollo este bucólico de como ciudades medievales o tal, así, donde vive la gente de una forma más normal, sin tanta tecnología. La tecnología es un rollo un poquito steampunk, ya te digo, hay un tono berniano de descubrimiento, de tal, de cómo viven las criaturas, un poco de viaje al centro de la Tierra. Todo eso mola, mola mucho cómo lo han construido. Hay una parte central que me costó un poco más ver, cuando se vuelven ellos más japoneses, cuando se vuelven ya sacando personajes y hablándote de tu pasado, porque tu madre no sé qué, bla, bla, y yo, bueno, pero déjame seguir explorando un poquito, hijo, que lo tuyo es muy intenso. Y luego volvió a recuperar el ritmo a lo bruto. Entonces, bueno, en general sí, una buena serie.
Pues nada, una a tener en cuenta. Fíjate, yo hace poco vi un capítulo, no he vuelto a ver más, no sé si la seguiré, de Ingress. Han hecho un anime de Ingress, del videojuego. Ingress es el precursor de Pokémon Go, tecnológicamente. Sí. Bueno, pues una compañía que en aquel momento era... nació en la incubadora, digamos, de Google, luego se hizo independiente, y creó un videojuego que se llamaba Ingress, de juego de realidad aumentada, pues ya digo, tipo Pokémon Go, que ibas por ahí, iba una serie de portales, iba a ir dos equipos, iba a meter los portales y había que hacer cosas. El tema de Ingress es muy chulo, pero ya te digo, en la serie te la empiezan ahí como un poco in media res, que tampoco te explican demasiado y tal, me dio como un poco pereza seguir. También es que lo vi un día a la hora de la siesta, de estas que el sueño me estaba venciendo y en fin, habrá que verla en mejor momento. Pero bueno, Ingress, la historia de Ingress era algo así como que se descubría una especie de sustancia que hacía que los humanos de repente tuviéramos capacidades aumentadas. Y entonces la humanidad se dividía en dos bandos. Eran los azules, que eran aquellos que creían que mejor no lo toques, ¿vale? Y estas cosas con cuidadito, y los experimentos con gaseosa. Y aquellos que decían que no, que había que abrazar aquello como la nueva evolución de la humanidad y demás. Y entonces, bueno, pues la humanidad se dividía un poco como en dos bandos. Y bueno, la humanidad, como siempre, era ignorante ante todo este tema. Y había como dos bandos ahí peleando por el control de los portales y de tal y de no sé qué. Como tema para videojuego de realidad aumentada, pues la verdad es que era muy chulo. Y demás, como tema para la serie, podría ser muy chulo, pero yo digo que me vi el primer capítulo y me dio así como un poco de perecilla. Entonces no sé si la continuaré o no, pero bueno. Es así lo único que he visto de anime últimamente. Aunque cada vez me recomienda Netflix más anime y algunas cosas pues muy con pinta muy curiosa. Habrá que ver alguna. A ver qué tal. Pero en fin. Y bueno, yo no tengo nada más. Ya he dicho que este último mes no he podido ver demasiada cosa. Y tú, Pedro, más o menos hasta aquí hemos llegado, ¿no?
Sí, porque tengo alguna cosa más, pero mira, ya son cuatro cosas, lo guardo para la siguiente. Además, así, mira, a ver si luego te convenzo offline de que lo veas y así podemos hablar los dos.
Vale, muy bien. Pues nada, ya nos vamos. Antes de despedirnos, como siempre, nuestros métodos de contacto. Recordad que podéis escribirnos a serienitypodcast@gmail.com, también en Twitter @serienitypod, o dejarnos comentarios en iBooks o en la web o en cualquier lado. Y nos vamos a nuestro próximamente en Serenity, que son las cosas que estamos viendo o tenemos intención de empezar a ver para hablaros próximamente. Y no sé, bueno, yo al margen de lo que Pedro me recomiende ahora y tenga que ver, yo tengo pendiente desde hace ya un tiempo la segunda temporada de The OA, que todo el mundo me dice que está mucho mejor que la primera. La primera me pareció interesante, aunque es de estas cosas que siempre dicen, no, se disfruta el camino más que el destino. Pues bueno, vamos a ver esta segunda que nos ofrece. También acaban de colgar en Netflix la segunda de White Gold, una serie de la que ya os hablamos aquí, creo que era de la BBC, era una comedia que nos mete en los años 80 en el mundo del oro blanco. El oro blanco son las ventanas de PVC. Básicamente, son una serie de vendedores, de comerciales en una empresa de ventanas de PVC, al que llaman el nuevo oro blanco, y bueno, pues disfrutan de grandes comisiones por sus ventas, y es una especie de parodia de lo que pueden ser pues películas como Wall Street o El Lobo de Wall Street y tal, de la gente ahí pues ganando pastas puertas y fundiéndola en cosas turbias y demás, pero no deja de ser un pueblo de Inglaterra donde son unos pringados que en realidad están vendiendo ventanas de PVC. O sea, en fin, ya está. No hay más. Pero ellos se comportan como si fueran los puñeteros reyes del pollo frito. En fin, y en un par de días, pues esto lo estamos grabando el 29 de mayo, se estrena Buenos Presagios, Good Omens, por fin, y muchas, muchas, muchas ganitas de verla. Esto será en Amazon. Ya sabéis, un libro que en su momento escribieron a pachas Neil Gaiman y Terry Pratchett. Muy divertido, sí. Un libro yo leí en su momento, muy, muy divertido, que nos habla un poco de, bueno, hay una especie de representante del cielo y otro del infierno aquí en la Tierra, un ángel y un demonio, que llevan aquí pues siglos y siglos, pues que están un poco de, bueno, pues simplemente de ver aquí un poco cómo se va comportando la gente y qué va pasando, y van informando a sus respectivos reinos, donde son en realidad pues completamente ajenos a lo que pasa aquí. Ellos establecen una especie de amistad, porque al fin y al cabo están solos en este mundo, y comprenden este mundo y le cogen cariño y tienen un cierto desapego por el cielo y el infierno, porque no comprenden realmente qué es lo que está pasando aquí. Y bueno, hay una movida porque van a ser el anticristo, pero todo escrito con este estilo de Pratchett, pues muy irónico, muy gracioso todo, y con este toque también un poco onírico de Gaiman, que le da, la verdad es que fue una mezcla estupenda. Y bueno, yo simplemente por ver aquí a los actores y por ver todo lo demás, estoy ya deseando. A ver qué tal.
Yo tengo muchas ganas porque me leí el libro, pero hace, ¿qué? 20 años por ahí. O sea, ¿cuándo lo escribió en el Gaiman esto?
Gaiman y Pratchett, pues no sé. Yo leí a lo mejor hace 15, 10, 15 años, pero vamos, y el libro ya era antiguo. O sea que sí.
Entonces, claro, recuerdo cosas, pero no recuerdo todo. Y estaba yo tentado, digo, mira que no tengo tiempo de nada y que hace muchísimo que no leo. Pero aquí le tengo al lado, ahora a mi derecha, el libro y digo, que me lo leo. Que me reí mucho, que me lo pasé muy bien.
Ya se voy a la serie ya con... O sea, me encantaba el coche del demonio, sí. Donde sí, metieras la cinta que metieras, invariablemente sonaban los grandes éxitos de Queen.
Nada, vale. tenía esos detalles geniales. Y no sé, joder, pues tengo muchas ganas de volverme a revisar el libro, igual antes de ver la serie. Pero es que te conozco, tú la estrenarán, ¿la van a estrenar semana o te ponen toda la temporada del tirón?
Pues siendo Amazon la pondrán toda del tirón, porque esta además es una producción suya propia, la cuelga el del tirón y luego en BBC la colgarán, no sé si decían que para noviembre o algo así, ya semana a semana la echarán en BBC porque es una coproducción, pero en principio en Amazon la echan del tirón.
Es que siendo una novedad, te veo a ti devorándola en nada.
Tiene la cosa de que es de Amazon y a mí me cuesta ver series de Amazon porque no las puedo ver bien en la tele, las tengo que hacer por mirroring, se ve fatal, en el ordenador no veo nada y siempre me da más pereza. Pero bueno, a ver si me compro el palito de fuego. Si lo ponen de oferta, todos los meses lo suelen poner de oferta unos días, a ver si coincide con estos días. Y...
Bueno, además, mira, cuando te compres el Fire Stick de Amazon,
aquí ahora te va a ser el palito de fuego.
Disfrutar de una cosa que he descubierto que Amazon ha puesto... que es Cuéntame cómo pasó las 20 temporadas.
Wow, maravilloso. O sea, pero vamos, ardo en deseos.
No, pero ríete.
Ardo como con el palito de fuego.
Que yo la estoy viendo todos los jueves con Eva, que es una de mis series de mi relación con ella.
Que cada uno tiene sus filias y su movida, pero...
Que no te lo digo por eso, te lo digo porque es curioso, porque la temporada 20, que es la que están echando los jueves, la está colgando Amazon episodio a episodio, ¿eh? O sea, el último episodio que ha echado desde el 23 de mayo,
muy bien, Pedro.
¿No?
Cada uno tiene su filia y su rareza. Yo te quiero como si fuera normal.
Me hace mucha gracia porque nosotros la veíamos tirando de Radio Televisión Española, porque ahí está subida y la puedes desplazar al... O sea, no sé, bueno, Amazon ha considerado adecuado comprarlo. Que sea. Además, me hace mucha gracia porque los textos de la sinopsis en algunos de ellos pone en el episodio de este jueves, Mercedes Alcántara y yo... Joder, igual los textos deberían cambiar sabiendo que ahora esta nueva plataforma de streaming, pero bueno... No, curiosidad como cualquier otra. Vale, te cuento con lo que estoy yo. Yo estoy como con tres series simultáneas. Yo me he vuelto un poquito loco. Estoy con American Gods, temporada 2.
Yo deseando ver la segunda temporada, aunque me da un poco de miedín. Pero bueno, pues, es cierto que claro, en esta segunda se fue el equipo creativo, hay otro, y para la tercera ya han dicho que bueno, que le van a dar una oportunidad, que le van a renovar con otro equipo creativo ya fijo, que se va a quedar con la serie, que en teoría debería tener 5 temporadas. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con ella.
De momento, tal y como evoluciona, no me lo estoy pasando bien. O sea, tampoco noto... La estética es muy similar a la que hacía... ¿Quién era? Brian Fuller, ¿no?
Sí.
En la primera. Decíos una cosa, simplemente ya esto lo comentaré cuando acabe la serie. Pero una sola cosa. El episodio resume que tiene Amazon son 14 minutos y te hace un resumen genial de la primera temporada. Pero episodio de resumen de los buenos. O sea, episodio de resumen de los de voz de narrador, que te lo explica, grafismos incorporados que te dicen quién es quién en toda esta primera temporada. Y a medida que te explica el resumen y te va a presentar los personajes, claro, te reordenan los episodios, que era algo que en la primera temporada a uno le puede parecer confuso, que te van sacando personajes y no te enteras de quiénes son hasta que te lo desvelan mucho más adelante, con flashback o sin flashback. Y encima, cuando te dicen los nombres de algún personaje rarito, no te quedas con cómo se escribe esto.
Sí, no. Además, por ejemplo, aquí, bueno, conocemos un poco mitología nórdica, tal, pero la mitología eslava ya se nos escapa un poco y demás.
Pues es que es imprescindible, es que te tragas el resumen este y es genial, porque te dicen ¡pum! Diosa de la mitología eslava de la muerte, no sé qué, y te aparece un grafismo y te cuentan cosas de ese personaje. ¡Pum! Otro, ¡pum! Otro. Y mientras este personaje avanzaba, se encontraron con ¡pum! Y yo, ¡qué buen resumen! De verdad, en 14 minutos te deja en una posición estupenda para seguir viéndola.
Eso es lo que queremos para todas las series, por favor.
Sí.
Dije que en The OA habían hecho una especie de resumen de 2 o 3 minutos sin voz, simplemente de poniéndote así un poco de flashbacks de cosas que habían pasado, pero bueno, al menos te servía para recordar un poquito. Pero vamos, en series, sobre todo así, que son un poco raritas, se agradece un montón, porque de una temporada a otra no te acuerdas de nada.
Claro, hay mucha gente que también me habló con muchas bondades de los resúmenes que hicieron de El Hombre en el Castillo. Yo es que El Hombre en el Castillo vi la primera temporada, no me acuerdo si la acabé, y me quedé un poco de... No, al final, a pesar de que todo me interesaba, no me acababa de...
Es que me pasó lo mismo, digo, me ha parecido todo fascinante, pero no me han entrado ganas de seguir.
Ya. Pero hay gente que me decía, claro, como tardaban tanto de estrenar temporada a temporada, decía la gente, jo, los episodios resúmenes que han hecho son buenísimos. Y digo, ah, pues mira qué bien. No sé si un día me engancharé con un episodio resumen y arranco viendo la 2, o yo qué sé. Bueno, pues eso, American Gods, ya os contaré. Doom Patrol, la patrulla condenada. La segunda serie de la plataforma de streaming del universo DC, después de Titanes, de la que ya hemos hablado aquí. Te cogen otro grupo de superhéroes rarunos y te han hecho una serie raruna y muy divertida. Voy 2 episodios, me lo estoy pasando como un enano. Doom Patrol eran unos personajes muy descerebrados, muy locos, que cuando los cogió Grant Morrison, el gran guionista escocés, los hizo brillantes. O sea, de repente tú te encuentras unos cómics a principios de los 90 o por ahí, donde la patrulla condenada realmente se enfrentaba a amenazas dimensionales muy rarunas y con muchas referencias culturales al arte y tal. Había grupos dadaístas y había gente que alteraba... O sea, jugaba mucho con el metalenguaje, era consciente que era un cómic y jugaba con elementos que rompían los esquemas del cómic, las viñetas tal, y te llevaban a otras alternativas.
Me acabas de recordar al gran Lebowski cuando se enfrentaba a los nihilistas, pero bueno.
¿Tú leíste Animal Man?
No, yo te digo que mi cultura de cómic no es muy grande y de superhéroes menos.
Pues bueno, pues Animal Man era la serie anterior que hizo tal, donde rompió esquemas también Grant Morrison. Bueno, pues el...
No, espera, Animal Man ¿de qué iba? Después.
Pues era un superhéroe que copiaba los poderes de los animales.
Sí, me suena que leí alguna cosa suelta, pero vamos, no.
Llega un momento al final brutal, donde se rompe la realidad y el creador habla con el personaje y hacen unas cosas que no se habían visto en aquel momento y quedan muy bien. Pero bueno, pues Doom Patrol te presenta cosas de esas. Ya os hablaré más, ya tranquilo, que voy por el episodio 2. Cuando viene os hablo y os hablo de ese casting que tiene tan fabuloso, donde los actores más famosos no se les ve la cara. Ahí está, o sea, están actuando siempre con máscara. Si igual les ves las caras en un flashback de origen al principio y ya está. Y yo creo que lo hacen así adrede hasta ellos mismos. No sé, mola mucho. Y ya me he visto el tráiler de La Cosa al Pantano, que lo estrenaron ayer el tráiler, y dije, van a orientarla en tono de terror. Está metido James Wan también para mover un poco eso. Y también tiene buena pinta lo que pueden hacer con ello. O sea, ¿qué es eso? El universo DC está espabilando en los canales de streaming y no en el cine. Y por último, bueno, 2 cositas. Cobra Kai, temporada 2. Otra serie esta de YouTube Premium que me estoy viendo subtitulada cuando puedo. No me está fascinando tanto como la 1, porque la 1 fue esa novedad de ¡hola! ¡Qué guay! Pero se deja ver muy bien. Se ve muy, muy agradable.
Todo el mundo me habla muy bien, pero a mí es que no me llama. O sea, ¿qué es? Karate Kid, ¿no? Básicamente.
No. O sea, tú coges... Claro, es que tú ves Karate Kid ahora mismo y Karate Kid te quedas como... que cómo ha envejecido esta peli de mal.
Es que por eso digo, es que era, o sea, a todos nos fascinaba, pero era cine muy malo. O sea.
Tú asume que aquí es Karate Kid desde el punto de vista del perdedor. Claro, es Karate Kid todos los años después, el perdedor malvive como puede y el ganador, el Larusso, tiene un concesionario de coches y vive de puta madre. Y claro, el perdedor pues le da mucha rabia. El Lawrence, creo que se llama. Joey Lawrence, el personaje. Y cómo van volviendo el tío a construir elementos para resucitar Cobra Kai, que era el dojo que él tenía con su maestro, el maltratador, y todo eso. Y cómo cambian los papeles, y cómo están los hijos de ambos, y tal. Mola, de verdad. A mí la primera me encantó. Y la segunda, te digo, la veo con mucho agrado, porque me parece muy, muy divertida también. Y por último, estoy con Eva, ya pegando un arreón, sabiendo que ha acabado para siempre, Big Bang Theory. La habíamos dejado aparcada, la veíamos siempre en versión original cuando podíamos y tal, igual que cuando vemos Anatomía de Grey y cosas de esas. Pero la habíamos parado, yo creo que en esta última temporada hace tiempo. Y le he dicho, mira, como esto ha acabado, nos quedan por ver 8. Pues mira, me los voy bajando en versión original con subtítulos o lo que sea y los vemos del tirón. Y con eso vamos, ¿eh? Para ir concluyendo series. Pues, porque vamos, bueno, somos el único podcast de serie de televisión que no ha hablado de Juego de Tronos, ¿eh? Mira qué bien.
Efectivamente. Yo, más que nada, porque solo me vi la primera temporada y me leí hasta el tercer libro. Me falta mucho.
No, yo me la he visto y, de hecho, el último episodio estuve en que no me lo spoileen, tal. Pero, claro, mi punto de vista, no soy muy fan de la serie en general. La he visto, me lo he pasado bien y ya está. No seguí ningún tráiler. O sea, me ocurría que la promoción de la nueva temporada de Juego de Tronos y estaba también la de Los Vengadores. Pues con Los Vengadores yo estaba engorilao. Pero con Juego de Tronos no. Yo cuando empecé a ver la octava, me volví a ver la séptima con Eva para ir poniéndome en situación. Y nos vimos la octava y ya está. Entonces, toda la polémica sobre final, sobre cambios de personajes, sobre no sé qué, yo la he disfrutado. Pero claro, no tengo un sentido crítico especial porque no he sido muy fanático de la serie. No valoro el si los personajes hacen lo que yo esperaba o no. Eso sí, sí que os digo, me encanta que una serie rompa esquemas. Y no tiene por qué seguir. O sea, es muy difícil cubrir expectativas. Cuando llegas ya a ser un fenómeno de estas características, es muy complicado que la serie logre hacer lo que todo el mundo quiere que haga o lo que algunos quieren que haga. Siempre va a haber.
Sí, pero yo, aún así, no había visto de verdad a un fandom dar tantas hostias.
Sí, porque ha habido
en la vida. Me sé el final, porque a mí no me importa spoilearme. Sí. Y, hombre, no me parece ilógico. Está bien.
Ilógico no, el problema es la velocidad.
Sí, yo creo que es eso, que es que dijeron, venga, y esto es así ahora porque sí, porque chimpum, y es un poco como, bueno, chacho, las cosas hay que madurarlas, no sé. Supongo que las críticas vendrán más de ahí.
No, bueno, las críticas vienen por lo que vienen, porque hay gente que no quería que determinados personajes se comportaran de determinada forma, ya está. Pero por otro lado, sí, es verdad que tú dices, igual lo tomo con más tiempo y la gente lo justificaría. Pues hombre, muchos sí. Otros igual no. Simplemente si haces algo con un personaje que a ellos no les gusta, igual te van a criticar.
Pero en fin, no sé tampoco las prisas que había. Pero bueno, yo había oído que HBO le había ofrecido a los creadores un par de temporadas más para hacer aquello tranquilamente y los creadores dijeron que no. Que temporada cortita y chimpún, que querían hacer otras cosas. Entonces, pues bueno.
Bueno, y he estado oyendo hablar muy bien del documental que HBO ha estrenado después. Creo que se llama Más allá de la guardia o algo, donde una periodista británica estuvo durante todo el rodaje de esta última temporada ahí con la gente, en los platós, en la lectura de los guiones. Y
sí, lo vi ayer. De hecho, se ha colado por ahí un vídeo de Harrington, de Jon Snow, leyendo pues su escena ahí final y tal. Y él sigue poniendo la cara de comor. ¿Qué me estás contando?
Sí, es verdad. Pero bueno, el documental creo que dicen que merece mucho la pena, tanto si eres fan de la serie como no, para ver los entresijos de la fabricación de un producto de estas características.
Bueno, igual me lo veré. Lo vi ayer en HBO, que lo habían colgado, y mira, igual me lo veo, aunque me termine de spoilear ya del todo. Pero ya me da igual. O sea, yo ya sabía que digo, mira, ya me voy a esperar a que el hombre escriba los libros, o que acabe la serie, pero claro, la serie ya ha acabado y ahora me da una pereza enorme ponerme ahí con 7 temporadas que me quedan. Ay, yo qué sé.
Hombre, la serie me hace mucha pena, ¿eh? Es muy
entretenida. Me da pereza, son muchos capítulos. La historia me la sé hasta cierto punto. Yo qué sé.
Pero te sigue sorprendiendo, ¿eh? Yo creo que ves cosas. Bueno, no sé.
A ver, yo reconocer que cuando vi la primera temporada, La vi porque, bueno, me había ido de viaje con mi hermano. Digo, ah, nos la llevamos para el viaje. Y la vi por él porque yo ya me había leído los libros. Y vamos, él se lo pasa como los enanos. Y yo reconocer que también. Que me encantó, digo yo. Que a pesar de saberme la historia, que chula la serie. Pero no sé, no seguí. Me pasa con las series largas. Si la veo de temporada en temporada, de una a otra me olvido, tal, no sé qué. Si me espero verla al final, ya es como, uy, me voy a ver yo ahora 7 temporadas, quita, quita. Y al final todo te da pereza, tío. Soy muy vago. ¿Qué le vamos a hacer? Lo que hay.
Bueno, bueno.
En fin, bueno. Pues hasta aquí este programa de Serienity. Como siempre, os animamos a poneros en contacto con nosotros, a contarnos qué os ha parecido, a contarnos qué series estáis viendo. En fin, ya sabéis que queremos siempre vuestra opinión. Y nada más, recordaros a los oyentes que seáis también aficionados a los juegos de mesa, este nuevo podcast que hemos empezado, Push Your Luck, ya sabéis, tenéis que suscribiros al feed de Esto con Jobs No Pasaba, y ahí de vez en cuando os irá apareciendo un capítulo de este nuevo podcast de juegos de mesa que va destinado a un nivel pues mucho más bajo de lo que hacemos en días de juego. O sea, gente que está empezando en la afición o gente que quiere empezar en la afición y no sabe muy bien por dónde meterse. Entonces, bueno, yo creo que este es un podcast que os va a ser muy, muy útil para eso. Si tenéis amigos que estén empezando la afición, es el podcast que hay que recomendarles, sin duda. Y no es porque lo haga un servidor, en parte, y José Luis Hurtado, por otra parte, muy veterano podcaster, que también sabe lo que se hace. Y nada más, esto es todo por esta semana. Hasta el próximo programa. Adiós.
Adiós.